Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles perfectamente informados, entretenidos, acompañados en las mañanas y sobre todo hacerles pensar para generar su propia opinión con el mayor espíritu crítico posible. Ese es el reto al que nos enfrentamos todos los días y que nos mantiene aquí alertas para intentar colaborar con ustedes. Hoy es jueves 15 de febrero del año 2024 y cumplimos el décimo día de las movilizaciones del campo español. En Canarias todavía no se han producido, pero ya se producirán, denle tiempo, que en algún momento saldremos a las calles. Ya en esta ocasión, en este día de hoy, ya son completamente dirigidas desde las organizaciones agrarias. Lo más destacado del día de ayer en las movilizaciones son los intentos de bloqueo de puertos en varios puntos de la península ibérica, el colapso de las autovías de acceso y salida y entrada de la capital andaluza sevillana, la suspensión de la Vuelta Ciclista a Andalucía por la retirada de los efectivos que estaban designados a la protección de los ciclistas, en concreto 100 agentes de la Guardia Civil que tuvieron que abandonar su cometido para enfrentarse o para acometer nuevas tareas. La detención por parte de la Guardia Civil por un delito de atentado contra la autoridad en Burgos, que posteriormente fue puesto en libertad, y el incidente más grave que se produjo en la comunidad de Murcia, en concreto en la sede del Parlamento murciano, en Cartagena, donde el coche del presidente López Mira fue zarandeado por algunos agricultores y obligado a volver a las instalaciones del Parlamento. Una vez allí, tuvo a bien reunirse con unos representantes de los que se manifestaban en la puerta del Parlamento con sus tractores y sus bocinas, y a la voz de "vamos al ataque" consiguieron reunirse con el presidente. Estuvieron reunidos hasta altas de la noche, no sé cuáles fueron las conclusiones, pero desde luego secuestrar a un presidente para reunirse con él no es la mejor opción. Hoy hay reunión en el Ministerio de Agricultura con el ministro Plana, después de que ayer se reuniera nuestro presidente del Gobierno de Canarias y nuestro consejero de Agricultura, Narváez Quintero. Bueno, pues con una tractorada prevista en la puerta del ministerio, el señor Plana se va a reunir con los representantes del sector agrícola y ganadero de este país. Europa ya ha cedido en algo con respecto a las pretensiones de los agricultores europeos, en concreto la reducción de las restricciones en los usos de pesticidas, la eliminación temporal al menos del barbecho del 4% de las hectáreas cultivadas por cada uno de los agricultores, e incluso la demora en la implementación de las medidas comprendidas dentro del proyecto verde de Europa, que además está en clara contraposición con el PAC actual. Pero las reivindicaciones de los agricultores, que en mi opinión son muchas y muy justas, algunas son de aplicación o de resolución en Europa, pero también hay algunas que pueden colaborar tanto las autonomías como el Estado. Todas las administraciones pueden poner su granito de arena para solucionar o mejorar la situación del campo español. Ayer, con presencia del Rey, se entregaron los nuevos despachos de la promoción 2023 de jueces de este país. 75-25, esos son los porcentajes entre mujeres y hombres. 75% de los que aprobaron la oposición y toman su despacho son mujeres. Y esto no es nuevo en este país, llevamos años, por no decir decenas de años, donde las mujeres superan por amplia mayoría a los hombres en las oposiciones, en concreto en las de judicatura. Hace ya muchos años, más de 10 y quizás más de 20. Pero la mesa en la que estaban representados los poderes judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Fiscal General del Estado y el Rey, eran todos hombres, 7 y 7 hombres. La verdad es que la imagen era bastante irregular y desde luego la mujer se va incorporando hace ya muchos años, con lo cual ya deberían haber accedido a cargos de responsabilidad y no ha sido así. Para hacérselo mirar, pero ¿se imaginan ustedes que esto fuera al revés, que hubiese 75% de hombres y mujeres? Pues habría que hacer un apartado en las oposiciones para favorecer a las mujeres, ¿no? Espero que no se lo planteen en en ningún caso para hacerlo por los hombres, porque entonces no podríamos quejarnos los que denunciamos hace tiempo que la discriminación en positivo no lleva a ningún sitio positivo. Bueno, pues la importancia del acto de ayer fueron los discursos que se produjeron en posteriormente a la entrega de despacho, en concreto el del Rey, pues una vez más fue quizás de los mejorcitos del acto. Hizo un recuerdo específico de los guardias civiles asesinados en Barbate, así como el dolor a su familia, que están muy presentes en la actualidad del día de hoy. Los nombró como servidores públicos ejemplares. Hay que destacar estas palabras de recuerdo del jefe del Estado, puesto que ha habido muchas administraciones locales, autonómicas y estatales, muchos actos donde no se ha tenido en cuenta este asesinato múltiple de la semana pasada. Además, se han prohibido minutos de silencio entre sus compañeros, que ondee la bandera española a media asta en los cuarteles de la Guardia Civil, y una serie de estupideces que no entiendo por qué no permiten señales de duelo a personas que realmente están dolidas por lo que ha acontecido en el pasado viernes. Bueno, también el Rey hizo mención a la importancia que tiene la independencia del Poder Judicial frente al Legislativo, que es fundamental para la consolidación y el bienestar de un Estado de Derecho democrático. La verdad que el discurso del Rey, de lo mejorcito del acto de ayer. Y lo otro que fue relevante, la intervención de Vicente Guilarte, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, que anunció, aprovechó este acto para anunciar que va a dimitir en los próximos meses. No puso fecha, pero sí advirtió que en el caso de que no se renovara el CGPJ en las próximas semanas, de acuerdo a las conversaciones que se están manteniendo con interlocutores europeos, en concreto el comisario de justicia, el señor Reinders, pues él va a dimitir. Lo que garantizó es que ese era el último acto de este tipo que iba a presidir. Y también dijo una frase que para que resuene en los oídos de los responsables. Se defendió de los últimos ataques desde el Legislativo hacia el Poder Judicial y dijo claramente: son ellos y no nosotros los responsables, refiriéndose al Poder Legislativo, a la clase política española. Bolaño, que estaba presente en este acto, a lo suyo, que es a blanquear la posición del PSOE, echando basura y todo lo que pueda echar malo a las posiciones del Partido Popular. El ministro confía y garantiza que habrá una ley de amnistía que alcanzará a todos los implicados en el proceso independentista. Que se estén tranquilos todos, que van a hacer una ley de amnistía ad hoc para garantizar que nadie se quede atrás y que todos queden impunes por los delitos cometidos en el año 17, 18, 19, incluso antes. No creo que la fecha de implantación es desde el 13. Pero bueno, no se preocupen, que independientemente de cuando hayan cometido los delitos actualmente, ya hay amnistiados dentro de poco, van a quedar impunes ante la justicia española, y no solamente eso, sino que van a poder lavarle la cara a los jueces que les condenaron o les instruyeron un sumario. También vuelve a proponer la modificación de los plazos para la instrucción de los sumarios y también la reforma de la ley de enjuiciamiento penal para, por si se queda alguien fuera de la ley de amnistía, con estos retoques pinceladas que se le van a dar a la legislación española, pues se pueda bordear la ley y dejarlo libre de todo cargo. Y no solamente eso, sino en algún caso habrá que pedir hasta perdón y devolver o indemnizar a quien han sido juzgados y condenados. Bueno, no se va a cambiar el texto de la amnistía, que ya pasó a votación y no la superó hace un par de semanas, y que volverá a votarse, y que esta vez probablemente, o con casi total seguridad, se apruebe con anterioridad a iniciar la negociación de los presupuestos del año 2024 y antes de iniciar cualquier acción legislativa dentro de esta legislatura. Bueno, pues se sigue presentando a la opinión pública lo sucedido este fin de semana en Barbate, y se van conociendo más detalles de lo acontecido y de lo relacionado. Se va conociendo la verdad del incidente con el estudio de las cámaras, incluso alguna que estaba cámara corpórea de alguno de los agentes, espero que no sea el fallecido, pero probablemente también tuviese una cámara. Lo que se ha quedado claramente de manifiesto en los vídeos ya observados por la justicia y por la opinión pública, porque están rodando por las redes, ya incluso algunos familiares han pedido que no los repitan más en los medios de comunicación de amplio espectro, en Mediaset y A3Media fundamentalmente, que quiten el audio al menos, que cada vez que los ven o los oyen, pues les hace revivir una situación que les produce mucho dolor. Bueno, pues lo que queda de manifiesto es que la primera o segunda embestida de una o dos de las narcolanchas que torearon y vacilaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esa Zodiac de 5 metros. Pues una vez que le vacilaron todo lo que quisieron y más, consiguieron echar al agua a 3 de los guardias civiles que ocupaban la lancha neumática. Y no contentos con eso, dieron la vuelta y les pasaron por encima. Con lo cual está claro que la intención no era solamente de vacilarlos, jugar de una manera no violenta, entre comillas no violenta, sino que tenían la intención de hacer daño, incluso de acabar con la muerte. También está claro que Kiko el Cabra tenía entre sus objetivos hacer esto, puesto que tenía que vengar la muerte de uno de sus amigotes que había fallecido en una lucha un poquito más igual entre la Guardia Civil y las narcolanchas que conducía. Bueno, pues también se va a investigar a las personas que jalearon a los narcotraficantes mientras que toreaban y vacilaban a los guardias civiles, con la consecuencia de al final matar a 2 personas. La tercera todavía no ha fallecido, pero está muy, muy, muy grave. Falta de respeto a la autoridad es lo que está quedado de manifiesto, y la situación del campo de Gibraltar, de la costa gaditana, es lo que debería de analizarse. Investigar el porqué del desmantelamiento de la unidad Oconsur, que tan buenos resultados había dado en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué informes había manejado el que tomó la decisión de integrar esta unidad especial dentro de la comandancia sin una estructura paralela y específica para luchar contra el narcotráfico? ¿Qué informes fueron los que valoraron y qué información disponían cuando tomaron esa decisión y qué le llevó a tomarla? También estamos conociendo el estado real del material, incluidas las patrulleras, que tanto la Guardia Civil como el Servicio de Aduanas disponen en esta provincia andaluza, sometida a la situación en la que está sometida geopolíticamente, geográficamente. Está a 14 millas del mayor productor de hachís del mundo, que no es otro que el Marruecos, que algunas voces, no hay que estar muy espabilado para decirlo, ¿no?, indican que la producción de hachís está directamente vinculada a la Casa Real marroquí. A mí me induce a pensar todo de que algo de verdad hay en esta información. Bueno, pues no hay dinero para reparar una patrullera de la Guardia Civil que lleva más de 2 meses varada en el puerto de Algeciras, y se han ido sumando averías tras averías hasta que las 5 que dispone la Guardia Civil están todas atracadas sin poder salir a mar. Pero no solamente es esto, también hay lanchas del Servicio de Aduana, y hay una en concreto, el buque insignia de aduana, que lleva 2 años varado porque está obsoleta y no merece la pena ni arreglarla. 2 años, ¿eh? No 2 meses como las de la Guardia Civil, que también tiene guasa tener una patrullera 2 meses parada. Pero bueno, esto es la gestión que se está desconociendo, que se hace sobre los cuerpos de seguridad del Estado, y además también se conoce que hay denuncias por parte de los miembros de la Guardia Civil del Estado en el que se encuentran de abandono en los últimos tiempos, y la falta de recursos económicos para tener el material adecuado para luchar contra las sociedades del narcotráfico. Bueno, y mientras que esto está sucediendo y va inundando un poco la opinión pública, aparece la situación real de la comarca, ¿no? ¿Qué pasa en Barbate? ¿Son todos delincuentes? ¿Son todos narcotraficantes? Y aparece el discurso de la falsa progresía de izquierda. Y digo falsa progresía de izquierda porque hay progresistas de izquierda que no entran en este discurso. Pero los voceros mediáticos que aparecen en las televisiones nacionales, pues empiezan a fabricar un discurso, un relato que a mí me preocupa muchísimo. Porque ya está bien de buenismo. Ya está bien de falsa moral. Ya está bien de victimizar a los delincuentes de este país, que no son responsables de la toma de sus decisiones, sino son víctimas de la sociedad que no les deja otra alternativa que irse al narcotráfico, porque ganan más dinero que trabajando en el campo. ¿Eso es responsabilidad de la sociedad? ¿Son víctimas los que se dedican a conducir narcolancha o a descargar fardos de hachís en vez de estudiar? ¿Eso es un fracaso de la sociedad? ¿De verdad? ¿Hay que victimizar a estos señores? ¿Son víctimas de la sociedad? Es que yo escuchar a una persona decir que un tipo que es un delincuente está abocado a hacerlo porque no le queda otra opción, porque la sociedad es mala y perversa y los lleva ahí sin darle soluciones. Y el resto que no están haciendo eso, que son gilipollas, perdón, los que estudian, los que trabajan, los que se buscan un porvenir dentro de las leyes, ¿eso que son tontos? ¿O han nacido en el mismo sitio, se han criado en el mismo ambiente, han estudiado en los mismos colegios? Pero claro, como han salido 1.000 o 2.000 o 3.000, porque es atractivo, no cabe la menor duda, que para un vago ganar 10.000 euros en una noche, atractivo. Para una persona bien educada, con buenos principios, con respeto a la autoridad, con respeto a las normas que nos hemos dado democráticamente, pues no es una opción incumplir las normas, ¿no? Pero bueno, ahora ya empiezan, ya digo, la falsa moral, el buenismo sobre los criminales y no sobre los que cumplen con sus obligaciones. Habrá que ayudar a la gente que trabaja y que cumple con las normas y no preocuparse de a ver qué hacemos para que estos que le hemos llevado a delinquir, porque qué malos somos la sociedad española. Pues no, me niego a escuchar esos discursos y reclamo desde este humilde micrófono que esto no sea desde aquí por lo menos. Campaña en Galicia, inundada desde los medios por debates nacionales y llegan, cómo no, al debate del día de ayer. Debate televisado por Radio Televisión Española. Debate entre Pontón y Besteiro. ¿Quiénes son estos? Pues la del BNG y la del PSOE. ¿Y se echó en falta al del PP? Pues sí. Rueda, el candidato ausente. Estuvo presente en los discursos de los dos candidatos del PSOE y del BNG, pero él no estuvo para defenderse ni para presentar a los electores gallegos el proyecto del Partido Popular. De verdad que se lo haga mirar el Partido Popular, que en una campaña electoral en la que se le está complicando en la última semana, vuelven a cometer el mismo error que cometió el señor Feijóo de no presentarse a un debate televisado, que no han sido 5.000 los que han tenido. Fue a uno de a 5, uno a 5 dopado porque estaban los que querían estar. Bueno, los que dejaron estar, porque los que se querían no. No estuvo ni Vox ni Podemos. Sumar sí estuvo. Pero bueno, con un criterio de selección. Aquí era claro que eran los tres candidatos. Lo que también estaba claro es que eran dos contra uno. Y decían en mi colegio, mierda para cada uno, ¿no? Pero cuando uno tiene la razón y tiene un proyecto que presentar, no tiene miedo que se le pongan 20 delante. Rueda se equivocó, sin duda. Y veremos a ver si no lo paga. Y si no lo pago, porque el resultado es muy incierto y muy ajustado, tanto en escaños como en votos. El Partido Popular llegaría en todos los sondeos, incluso en el tracking que manejan realizado en el día de ayer, pues no se pueden hacer ya publicaciones de sondeos, pero sí, o encuestas, pero sí se puede hacer tracking, y todos lo hacen. Pues llega al 48% de los votos, pero se queda con 38 escaños, a uno de la mayoría absoluta. Pendientes de la ley DONT, que siempre es una ley que puede ser más justa o más injusta, pero siempre declina la balanza hacia un lado o hacia otro, en función del puñado de votos del último recuento. Los partidos Vox, Democracia Orensana y Sumar están entre el 0 y el 2 de Sumar. Sumar puede pasar de estar ausente a tener 2, en el momento en que pase del 4,9 al 5,01. Con lo cual, cuanto más participantes hayas en las elecciones de Galicia, menos probabilidades tendrán estos tres partidos de tener presencia en el Parlamento gallego. El límite del 5% va a ser definitivo. Partido Popular muy, muy, muy nervioso, ya digo, con el tracking que le da 38, y el BNG duplica en votos y en escaños al Partido Socialista Obrero Español, que le importa un pimiento sus malos resultados en Galicia, los peores probablemente de la historia del PSOE gallego, con tal de sacar del gobierno al PP, porque el desgaste del señor Feijóo en este caso, en el caso de que el Partido Popular no revalidara la mayoría absoluta en Galicia, sería demoledor. Ataques a Pontón por parte del Partido Popular, que se vuelve a equivocar, vinculando al BNG a Bildu e identificando a la señora Pontón con Otegi. No tienen absolutamente nada que ver en ese sentido. Sola y claramente van en la misma lista electoral en las elecciones europeas y tienen un marco ideológico muy similar, pero desde luego el BNG en ningún caso ha tenido terrorismo. Que algún militante se le haya podido plantear, que algún militante tenga amigos en Bildu, pero es que identificar a Bildu con el BNG, eso a quien perjudica, en mi opinión, es a los indecisos. El votante del PP va a decir y va a pensar lo que sus dirigentes le digan, pero las elecciones no las ganan los militantes, las ganan las personas que pueden votar a una y a otra opción. Y desde luego este tipo de actuaciones, no sé quién los asesorará en materia de marketing electoral, pero desde luego tiran para atrás, que da hasta miedo. Otro error más de los peperos en sus campañas electorales. Y como se ven con el agua al cuello, pues van a recurrir a la que nunca falla, a la señora Díaz Ayuso, que va a desembarcar en las elecciones gallegas, probablemente en el día de hoy, para acometer la recta final apoyando a su candidato, al señor Rueda, con una cara de poco convencida que da hasta miedo, pero el lenguaje no verbal dice mucho. Ayuso para allá va, porque es una fiel servidora del Partido Popular, y desde luego las repercusiones de un escalabro electoral en Galicia puede afectar incluso hasta la Comunidad de Madrid. consecuencias que no sabemos o no tenemos capacidad de valorar, pero daño le va a hacer el PP en el caso de que no revaliden esa mayoría. Garzón renunció a la oferta que había aceptado tan solo 24 horas de incorporarse a la asesoría Acento, presidida casualmente por un alto cargo del Partido Popular, ex alto cargo, Alfonso Alonso, y fundada por un insigne socialista, el señor Pepiño José Blanco. ¿Cómo ha hecho pública esta renuncia? Pues, como no puede ser de otra manera, en sus redes sociales, con una carta inmensa, en tono tuitero, donde se victimiza el señor Garzón. Está muy triste y se victimiza porque, claro, cuando él trataba con crudeza y dureza a aquellos que se beneficiaban de las puertas giratorias, estaba autorizado como al ser representante de la izquierda progresista. Pero ahora que le toca a él, no hay que medir con la misma vara, sino hay que victimizarse, porque él es pobrecito, está siendo víctima de la dureza con la que le tratan sus compañeros, con lo que él ha puesto en la vida pública, el sacrificio que ha hecho, que le ha costado casi una enfermedad, las horas que le ha dedicado, de verdad. Pues dedícate a otra cosa. Habla con los concejales, a ver cuántas horas trabajan y cuántos días. 24/7 de verdad. Y por ahí hay que empezar en la política para saber lo dura que es la política y si merece la pena o no. Pero vamos, tú desde luego has sacado más que has puesto, sin lugar a duda. Y además tenías la intención de seguir sacando. Seguir sacando en un sistema que tú has criticado abiertamente. Y es como Pablo Iglesias, cuando tú dices que vas a quedarte en Vallecas viviendo en tu casa y te compras un chalet, pues la gente te critica fundamentalmente los tuyos. A los que has engañado o las que pretendías engañar o a los que le estás diciendo que voy a hacer lo contrario de lo que dije. Esta falsa doble moral que nos inunda en este país y que, bueno, cuando me toca a mí unas reglas, cuando le tocan a los demás, otras. Se ha sacrificado. El señor Garzón, yo no creo que sepa lo que es el sacrificio. Pero bueno, él lo dice y vamos a creerlo, ¿no? Para él no hay que tener puertas giratorias, no hay que tener filtros, para los demás sí. Lo importante de todo esto es que vamos conociendo, y en 24 horas hemos conocido mucho más de lo que conocíamos hasta antes de ayer, la empresa Acento. Sus socios están nerviosos porque el señor Pepiño Blanco a sus clientes le justificó la incorporación del señor Garzón a la dirección y a los puestos relevantes de esta asesoría político-social, jurídica de todo tipo, porque claro, había que acercarse a sumar para tener a todos los poderes que estén dentro del gobierno más o menos contentos, ¿no? Que ha conseguido todo lo contrario. Pero sobre todo hemos ido conociendo para quién trabaja Acento. Bueno, pues del IBEX 35 se le escapan bien pocas, casi todas. Empresas energéticas, eléctricas, casas de apuestas. Curioso, ¿no? Señor Garzón haciendo informes para favorecer la gestión o los contratos de las casas de apuesta cuando él se jactaba de haber ido en contra de ellos y que era un mal que había que corregir. Alguna que otra también producen carnes rojas, de las que había que eliminar el consumo. Pero sí está claro que todos los clientes de esta empresa son empresas que prestan servicio a las distintas administraciones públicas del Estado y de las autonomías. Uf, ¿no? Bueno, pues a lo mejor había que hacer una investigación, a ver qué tipo de informe y cuántos son los precios que cobran por ello. Es que esto se inventó en el caso Filesa y Tenisport, en la época de Felipe González, de la financiación irregular del Partido Socialista. Y que el señor Urdangarín lo hizo en el caso NOS. Una 4 para dos caras, 65.000 euros, y un informe con una carpeta brillante con un Fastener, 300.000. De un corte y pega continuado. Ya se ha investigado algo parecido a esto, ¿no? Bueno, pues cuando no lo hacen los amigos, se le critica y se le condena. Pero cuando lo hacen los amigos, y estos son todos, ¿eh? Aquí están todos. Y van a meter hasta Izquierda Unida. Bueno, pues Urtasun de Sumar, tibio, muy tibio, para criticar a su amigo Garzón. Y niega las presiones de Sumar y de Izquierda Unida que Garzón relata y critica en su carta tuitera de despido después de 24 horas de haber aceptado. Haberlo pensado antes, señor Garzón, porque de luego el descrédito, hay que aplaudir que se ha dado cuenta y se va, pero si hubiese callado usted hubiese estado más bonito, porque la carta denota la catadura moral del que fue ministro de Consumo. Yolanda Díaz, que es la representante de Sumar en el gobierno, pues anuncia su visita a Palestina, a su homólogo, al ministro de Trabajo y Economía Social. No sé si llevará un ministro de Economía Social en Palestina. Pero bueno, Yaba dice que va a reunirse con él, va a viajar a Palestina, después de haber dicho que no era suficiente la carta que se ha enviado desde el gobierno de España y de Irlanda a la Unión Europea para que ésta se cuestione y se replantee su posición con respecto a Israel en el conflicto de Gaza. Dice que ella hubiese hecho mucho más con respecto a esa casa, a esa carta. Pero de momento dice que va a estrechar lazos con su homónimo o su homólogo palestino en el área de trabajo. Pero claro, hay un ministro de Asuntos Exteriores y, preguntado al respecto, niega que la señora Yolanda Díaz tenga autoridad y competencia para organizar un viaje a Palestina, que ya está el presidente del gobierno para eso y que ya ha ido. Y que además no tiene competencia ninguna para llegar a ningún tipo de acuerdo, que cualquier acuerdo internacional tiene que estar amparado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, como todo hijo de vecino debe entender. Pero parece que la Yolanda Díaz no es de ese grupo de personas que tiene claro que el Ministerio de Asuntos Exteriores está para los asuntos exteriores, aunque lo haga bien, mal o regular. Y que la competencia es del presidente del gobierno, que también desconoce el viaje de Yolanda Díaz, pero ya lo anuncia, marcando diferencias con el PSOE para visibilizar la parte sumatoria del gobierno de coalición. Mientras, en Israel se producen ataques indiscriminados, pero en concreto, en las últimas horas se conoce el bombardeo por parte del ejército israelí del hospital de Al Yunis, que consideran refugio de terroristas, pero que habían avisado que iban a bombardearlo, con lo cual se pudo evacuar por parte de los médicos la mayor cantidad de enfermos. No obstante, se ha producido una víctima mortal, una muerte, y se han vuelto a presentar vídeos donde justifican que ese hospital es una tapadera de refugio para los yihadistas, para los miembros de Hamas. Y también se conocía en la noche de ayer un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Un tiroteo que se ha producido tras la celebración de la Super Bowl en Kansas City y que ha producido la muerte de una persona y más de 30 heridos, entre ellos más de 10 menores de edad que estaban celebrando con sus padres y familia el triunfo de su equipo de fútbol americano. En Estados Unidos tienen que hacérselo mirar esto de las armas, pero bueno, ellos sabrán. Ayer, con respecto a las noticias canarias, tenemos que celebrar que ya se enterró la sardina, el chicharro o cualquier tipo de pescadito que tuvo bien quemar la muchedumbre, mirando al fin de semana de piñata. Buen ambiente, mucha gente, muchas fiestas y muchas viudas llorando, de risa o de pena. De momento el carnaval no se acaba en la noche de ayer, sino que se extiende hasta este fin de semana, donde habrá muchísimos actos, fundamentalmente en el Puerto de la Cruz. Y además, dentro de una semanita, también en Tacoronte. El ministro Plana ha tenido a bien reunirse con Clavijo y con Quintero, con Narváez Quintero, para respaldar e incrementar las ayudas al campo canario, fundamentalmente en temas de agua y en los fondos del POSEI adicional, que ya le comentábamos el día de ayer que habría que gestionar también de otra manera los fondos del POSEI y a quién llegan. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación repasó con nuestros políticos Clavijo y Quintero las partidas isleñas en los próximos presupuestos del año 2024, todavía sin aprobar, y que están incluidas en la Agenda 2030 Canaria, que negoció la señora Válido para votar al presidente Sánchez. En el marco de las movilizaciones agrarias que se tienen previstas que se vayan a producir en Canarias en las próximas semanas, para atender de alguna manera, de una manera específica, los problemas derivados por la sequía en Canarias y del incremento de todos los costes de la producción. La recaudación de IGIC en Canarias en el primer mes del año 2024 bate récord absoluto. Récord que llega a los 2.100 millones en un solo mes. Un 13% más de lo recaudado en el año 2022 y, lo que es más importante de señalar, en torno a un 8% más de lo previsto en los presupuestos generales realizados hace tan solo dos meses. La inflación y el incremento de consumo, motivos del incremento de la recaudación del IGIC, que ya digo que bate récord y mejora todas las previsiones. ¿Se planteará ya el gobierno de Canarias cumplir con su promesa electoral de reducir el tipo de IGIC, o va a esperar a llenar un poquito más las arcas del gobierno de Canarias, sin saber en lo que va a gastar el dinero? O a lo mejor sí lo sabe. Bueno, pues seguimos. El gobierno de Canarias impulsa la transformación de locales y oficinas en vivienda. Información del periódico El Día y de la provincia en sus portadas. Esto de verdad es como para hacérselo mirar, lo hablaremos en el día de hoy. Bueno, el día de hoy no tenemos tertulia, porque vamos a acabar un poquito antes, pero lo tendremos que debatir porque para atender de manera urgente la demanda de viviendas sociales, permitir la transformación de locales y oficinas en viviendas, no sé si es la solución. También van a promover el cambio de uso de parcelas que no se han destinado al equipamiento que estaban previstos. Saben ustedes que las urbanizaciones, aparte de viviendas y locales comerciales, hay parcelas que son de uso para equipamiento público, deportivo, docente, sanitario, para entregárselas a las distintas administraciones públicas para que ejecuten sus obras, e incluso equipamiento municipal para que el ayuntamiento disponga de ellas para lo que considere. Pues esas parcelas que no se han fabricado, en muchos casos, se transformen en viviendas sociales. Pero eso sí, que las promuevan otros. ¿Levantar los edificios, eso es dinero público? No. Eso vamos a poner a disposición de las empresas privadas. Bueno, la verdad es que la improvisación, los tiros al aire, las tormentas de ideas de los gobiernos no son buenas, consejero, ni van, no llevan a ningún sitio. Es necesario un estudio serio y en profundidad. Las políticas cortoplacistas no solucionan los problemas, los aplazan. Y a veces los complican. Un proyecto de futuro, claro, donde se pierda 1, 2, 3, 5, 6 meses en elaborar un documento, un plan estratégico, una política a largo plazo, para solucionar un problema estructural que nos viene acompañando desde hace decenas de años, de la dificultad del acceso a la vivienda por parte de la población joven canaria. ¿Ustedes se creen que se va a solucionar con este tipo de cosas? Ellos parecen que sí, que se lo creen. Bueno, me podía extender mucho, pero vamos a parar aquí. Y una noticia buena es que en los últimos días se ha reducido el ritmo de la llegada de inmigrantes a Canarias. Pero tranquilos, que esto es un espejismo. A lo mejor es que el mar no está todo lo bueno que debería, o que están haciendo reaprovisionamiento o buscando nuevos clientes. No nos embocamos muy contentos, aunque hay que celebrar que en los últimos días han venido menos inmigrantes que en las últimas semanas. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera, porque la lluvia no llega y nos hace falta cada día más, y la nieve ya esperemos que llegue, pero no va a llegar este año probablemente. Para saber el día que nos espera hoy en materia climatológica, como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvia débil, y en el resto ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz o 21 en La Laguna. El viento será flojo a moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, 15 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Antropología, el Día Mundial del Hipopótamo, pero fundamentalmente celebramos el Día Internacional del Niño con Cáncer. Reclamamos más investigación, que es la única solución a este problema, que quien lo ha sufrido sabe lo duro que es. La mayoría de los chavales salen adelante, no pierden su vida con este tema, pero es una enfermedad durísima que solamente se puede aflojar el dolor que produce con más investigación, con más inversión, para saber cómo tratar esta jodida enfermedad. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que son también una buena colección: Georgia, Jovita, Faustina y Faustino, Claudio Ágape, Saturnino, Severo y Sigfrido. Felicidades a todos ellos, que pasen un feliz y buen día. Y un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando andas de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
El martes no hicimos programa y dejamos atrás a uno de nuestros colaboradores más queridos, y además yo creo que es el veterano, más veterano de la Guerra del 14, don Juan Jesús Ayala. Hoy sí lo tenemos ahí. Buenos días.
Buenos días, Diego.
No podíamos prescindir de su opinión esta semana.
Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así. A veces sucede lo inesperado, ¿no?
Se te oye raro. Pues vamos a intentar recomponer la conexión con Juan Jesús, que teníamos muchísimo interés en saber su opinión de lo que está aconteciendo aquí en Canarias, que no es poco. Aparte de los carnavales, ¿no? Pasa que, claro, los medios de comunicación somos así. Los carnavales nos inundan a todos y listo. Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto con Juan Jesús otra vez y retomamos esa conexión telefónica, que a veces nos pasa mala jugada, vamos a aprovechar que hace mucho tiempo que no hacemos la sección de tal día como hoy, porque el contenido nos inunda. Pero alguna cosita les vamos a contar. Por ejemplo, que en el año 2013, en la ciudad rusa de Chelyabinsk, se produjo un incidente que en aquel momento fue terroríficamente comentado por todos los medios internacionales, porque cayó un meteorito justamente al lado de la ciudad y se produjo además una onda expansiva que causó 1.200 heridos, ninguno de gravedad, gracias a Dios, pero que volvió a poner de actualidad el problema de que caigan meteoritos en el planeta. También en el año 2009, el día 15 de febrero, se produjo un incidente, bueno, un acontecimiento en Venezuela muy, muy, muy interesante y con mucha repercusión, sobre todo aquí en España, porque se aprobó mediante un cuestionado referéndum donde intervinieron algunos que otros controladores internacionales españoles. No quiero poner en el recuerdo, pero a lo mejor estaba Bono, Zapatero, por allí, refrendando aquello. Y si no estaban, se les esperaba. Desde luego Monedero y algún otro también estaban allí asesorando al gobierno venezolano. Bueno, pues mediante un cuestionado referéndum popular se aprobó la enmienda de 5 artículos de la Constitución del año 99 que permitían la reelección continua de todos los cargos de elección popular, entre otras lindezas, consolidando así el régimen de Chávez Maduro. Algo que fue en contra de la democracia venezolana y que está complicando muchísimo el que la oposición pueda hacer de eso, de oposición. Año 2003, se produce a nivel mundial las manifestaciones y protestas más importantes de la historia que se conozca. Se trata de las protestas a nivel internacional en muchísimos países del mundo contra la invasión de Estados Unidos en la primera guerra del Golfo que invadió Irak después de aquello de Kuwait, ¿se acuerdan, no? Siendo la mayor, insisto, movilización ciudadana de la historia. En el año 2001 se celebró por primera vez el Día Internacional del Cáncer Infantil y fue instituido en Luxemburgo. Año 2000, la Unión Democrática Cristiana de Alemania sufrió uno de los castigos judiciales más grandes que ha sufrido un partido político en Europa. Fue condenado el partido de Helmut Kohl a pagar 18 millones de marcos, 3.500 millones de pesetas, por irregularidades contables. No quiero hacer comparativas, pero la caja B del PP es algo muy superior a lo que condenaron en Alemania. Pero bueno, parece que nos da miedo condenar a un partido a pagar cosas porque tengan irregularidades en sus contabilidades. La Audiencia de Cuentas está para eso, el Tribunal de Cuentas está para eso, y bueno, pues hacen informes de las irregularidades que cometen todos los partidos políticos, a excepción de algunos ya extinguidos, que era un ejemplo de cómo se gestionaba económicamente un partido, pero los ciudadanos no quieren votar a ese tipo de cosas. Prefieren las irregularidades contables o por lo menos los desconocen. Bueno, pues ya sabes, ya te digo, el día 15 de febrero del año 2000, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania le dieron 18 millones de euros de marcos, de multas por irregularidades contables. Tenemos ya a Juan Jesús. Pues Juan Jesús, muy buenos días. ¿Cómo se te oye ahora?
Los buenos de la radio.
Sí, señor, y de las líneas telefónicas. Oye, escúchame, yo quería saber tu opinión de que si realmente lo que está haciendo este gobierno de Canarias, visitando al ministro Planas a Madrid, convocando la Comisión de Inmigración, nos dan muchos titulares, pero yo tengo la sensación de que estamos perdiendo el tiempo con este tipo de cosas. Están alimentando los periódicos y los medios, diciendo, mira, estamos haciendo cosas, pero que realmente yo no veo ninguna eficacia en ninguna de las cosas que nos están anunciando, ¿no?
Lo que pasa es que sobre las cosas importantes yo creo que hay que hablar poquito y hacer lo que haya que hacer. Entonces aquí se está hablando mucho por parte de las autoridades del gobierno de Canarias y se está haciendo poco por aquellos que tienen el poder de hacer. En primer lugar, la Unión Europea, y en segundo lugar, el gobierno de España, y concretamente, pues bueno, todos aquellos que llevan la gestión de la inmigración, la gestión de la comida, por así llamarlo de alguna manera, que es la agricultura, y todo eso, pues hay que ir a la corte, como llevan los vasallos, para decirle, señor mío, por favor, que todo esto que estamos pendientes de que ustedes nos den solución, no nos da más que palabras, y ya las palabras se nos están acabando. denos una solución, porque esto no es un problema de Canarias, no es un problema ni aún de España, es un problema de la Unión Europea. Y llega uno a pensar si efectivamente Europa existe o es una entelequia, porque claro, si Europa tuviese las cosas bien claras, pero a veces tiene las cosas claras y al día siguiente, cuando le apretan los tornillos o a los dos días, hay ciertas determinaciones que tienen dentro de su agenda que la cambian rápidamente. Entonces, una unión no política, vamos a llamarla política económica, que se le ha cedido soberanía para que nos ayude, lo que nos está es machacando. Se machaca a la gente y a los estados con la negligencia y con el olvido, o con el, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. No, estos los temas importantes, los temas del comer y los temas de las personas que están buscando un futuro y que dependen ese futuro en este momento de lo que haga la Unión Europea, no lo que haga España, ni lo que haga Canarias. Canarias lo que tiene que hacer es pedir que lo que está es solucionando desde su territorio y con su dinerito no le da, no le da ni aún los que le mandan. Entonces, ese es un problema que llevamos hablando y hablando y hablando, y yo no sé, porque hay que ir a pedir cosas al ministro cuando el ministro sabe lo que tiene que dar. Encima le damos una relevancia a algo fuera de lo normal, como si ser ministro es no sé qué, un ser sobrenatural. El ministro tiene que gestionar los problemas que tiene, y si no los gestiona, pues no es ministro, será ministrito, a lo mejor, no sé.
Este caso no, aprovecharía que el presidente estaba desde el martes en Madrid y bueno, ya que estamos por aquí, vamos a hablar con los ministros que quieran escucharnos, ¿no? Pero ya te digo, yo tengo la sensación de que mucho postureo y mucho lirile, pero poco la rala. Es decir, en el fondo, las decisiones que se están tomando nos mantienen en la misma situación. Y una más, ayer conocíamos los datos de los aeropuertos canarios. Hemos batido todos los récords, al igual que hoy conocemos que hemos batido el récord del incremento de IJIC, pero ¿cuáles son las políticas para mejorar la sostenibilidad de esta comunidad autónoma, de mejorar el turismo medioambiental y sostenible?
Pues yo no sé si hay una política perfectamente definida y que dé en el clavo de cómo enderezar la situación, porque estamos cansados de comentarlo, aquí no cabemos más.
Pero siguen llegando más gente, siguen llegando más gente. Que siguen llegando más gente, más turistas, más crece la población,
sí,
por gente que se deriva.
Aquí, ellos llegan aquí, la gente que viene de turismo llega aquí, viene en plan de vacaciones o en plan de comprar algún trozo del territorio canario y más o menos, si vienen de poblaciones que están abigarradas de habitantes, que están llenas de humo, que están llenas de polución y bueno, aquí más o menos todavía vamos escapando, están muy bien, pero los que vivimos aquí no estamos viviendo en Canarias, esta tierra no es la nuestra. Para dar con ella primero hay que pintar un cuadro, si tenemos el recuerdo del paisaje por donde vamos transcurriendo nuestra visita, primero un cuadro, y después miramos a ver si el cuadro ese que reflejaba o que tiene que reflejar el paisaje que queremos ver, el paisaje existe. Entonces muchas veces haces el cuadro y después el paisaje no está. ¿Y qué ha pasado? Un paisaje que se ha vendido, que se ha secuestrado y que se ha alterado. O sea, Canarias está perdiendo su identidad, no solamente como territorio, que está menguando para nosotros, para los que vivimos aquí. No digo solamente los canarios, los que vivimos aquí, tú y yo, y todos aquellos que hemos decidido vivir aquí. Pues no, estamos viviendo mal, no estamos saboreando nuestras costas con tranquilidad, nuestros senderos con tranquilidad, nuestras autopistas con relajamiento, nuestros montes contemplando la belleza como hacía, por ejemplo, Machín en el Hierro. Eso ya se ha acabado para los canarios y para los que vienen aquí. Canarias está acabando.
Muy hombre, alguna isla más que
ahora
otra.
Ahora vienen estos líos europeos, esta estrategia europea que nos dificulta y no se están enterando o no quieren enterarse que la gente, que los estados que más contaminan es China, Estados Unidos y la India, y ellos pueden hacer todo lo que les dé la gana con sus productos, con sus tecnologías que tienen que suministrarnos, y le hemos vendido todo para que ellos lo hagan y le vamos a comprar todo y no sé cómo, porque de la misma manera que cuando la pandemia no teníamos aquí nada, no teníamos ni respiradores, ni teníamos todo el material suficiente para salir de ese bache que teníamos aquí de una pandemia tremenda, y estábamos a expensas de lo que China nos mandaba. Pues ahora con este problema, y nos puso a los pies de Occidente en aquel momento, China nos puso de rodillas. Sí que nos consideramos Occidente. Y ahora mismo en esta situación de los productos, de los artilugios necesarios para que funcionen todos los motores, toda la maquinaria que es necesaria para producir, resulta que China, que es uno de los máximos exportadores para nutrirnos de todas estas cuestiones, ha elevado el precio de esos productos con el tinglado este de que tienen que dar una vuelta tremenda y nos ha vuelto a poner al pie de la pobreza y de rodillas. Yo me acuerdo dos grandes vaticinadores de cuál era la... ¿Me estaba oyendo?
Sí, sí, perfectamente, atentamente además.
Sí, de los vaticinadores de la caída de Occidente. Uno de ellos fue Spengler, que en 1800 y algo dijo que Occidente estaba al borde del colapso, de la caída de Occidente. Después, bueno, vinieron las guerras y todo el dinero. Pero en el mismo había un francés, un cura francés, don Mario Lambert, al que yo conocí, que llegó allí más o menos huyendo de alguna cuestión no muy favorecedora que concernía a su vida. Pero era un hombre, un cura de estos curas que ya, bueno, que tenía una misión que cumplir, y una de las misiones que cumplió fue, aparte de tener bien su círculo de actividad, que era la iglesia, pues también propuso, diseñó y se empeñó en fomentar y hacer y inaugurar la Academia de Hermigua, que era la que se encargaba de la enseñanza secundaria, donde salían los estudiantes ya con un bachillerato formado para hacer las carreras. En la isla de La Gomera, concretamente por la Academia de Hermigua y también por otras personas de San Sebastián, pues salieron bastantes licenciados comparados con el número de habitantes que tenían. Y él, los domingos, cuando daba su sermón, tenía regado por el pueblo de Hermigua, por los barrios, por diversos barrios, unos altavoces. Y en el año, yo lo conocí a él en el año, cuando yo estaba allí de médico titular, en el año 1970. Y era raro, en una de sus pregones a lo largo de Hermigua, desde el monte hasta, desde el cedro hasta la playa, decía siempre lo mismo al final: cuidado con los chinos, que cuando vengan los chinos ya sabrán ustedes lo que son calamidades. Yo no sé si lo decía porque tenía algún tipo de suministro celestial, o que lo barruntaba, o que él, pues bueno, me vio por ahí, pero la verdad es que es cierto, estamos pendientes de China, y estamos pendientes de China porque Europa no existe. Estamos pendientes de China porque Europa está haciéndole carantoña, y Estados Unidos, y que es la primera potencia del mundo, China ya está cerquita de la segunda potencia del mundo, y contaminan tanto Estados Unidos como China, como la India, un montón de contaminación. Entonces, ese CO2 que lanzan a la atmósfera, de nada vale, entiendo yo, que nos preocupemos aquí de tener las cositas bien claras desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista sanitario, cuando a mí me da la sensación que mientras estos poderosos, que son los más que pueden con el medio ambiente para fastidiarlo, y que les importa un pimiento lo que los demás se vayan a la porra, están sueltos. Esto hay un desequilibrio totalmente un poco raro, un poco extraño, ¿no?
Pues sí. Yo quería comentar contigo una cosa que me hacía eco ayer y que me llama muchísimo la atención. El día de ayer estuve yo echando un vistazo a los datos que nos aportan, porque los datos están para manejarlos, ¿no? Y todo el mundo los conoce y son públicos. Pues resulta que ayer conocíamos la noticia de que las 5 empresas canarias que más ayuda reciben de la política agraria común de la Unión Europea durante el año 2022, se trata de empresas, de fábricas, importadoras de cereales, y que fabrican pienso en Canarias. Y esa es la política agraria común. Las 5 empresas canarias que más reciben. Y además, todas son superiores a 3,5 millones de euros de facturación. Y además, estas ayudas están integradas en el programa POSEI Canario. Sí. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Digo, porque yo la actividad agrícola y ganadera de Canarias no veo yo por ningún lado una fábrica de pienso. Pues las 5 empresas de más de 3 millones y medio de facturación y tienen ingresos subvencionados de 6,8, 4,7, 4,27, estando 3 de las Canarias entre las 15 primeras de toda España.
Y están produciendo todo eso que tú me estás contando aquí en territorio canario, o fuera del territorio canario.
Dentro de Canarias, en Gran Canaria. Ahora me has dado la clave, cuidado, o la mejor tiene la fábrica en Almería.
No puede estar produciendo todo eso que están produciendo, que lo pueden transportar a sitios donde la mano de obra es más barato y la competitividad que se puede hacer. Aún se pueden estar quejando de que no reciben lo suficiente, pero si encima no reciben lo suficiente y están ganando, por otra parte, más que nadie, porque están etiquetadas en otro lugar, no lo sé, estoy
elucubrando. Yo pregunté en la zona especial Canaria, en la zona del puerto, y no hay ninguna empresa de fábrica de pienso.
Pues...
Y es un sitio ideal, ¿no? Es decir, traigo el cereal de fuera, lo compongo aquí en pienso y lo vendo fuera, que eso es para lo que está en la zona CEC. Aquí no hay ninguna. Y las 5 empresas más importantes en subvenciones de la PAC en Canarias son fabricadoras de pienso. Vamos, yo me he quedado muerto.
Algo huele mal.
Algo huele muy, muy, muy mal.
Algo huele mal.
Y encima, todas por encima casi de los 5 millones, que es el dinero que se destina a las ayudas al sector del tomate fuera de temporada. Que ese sí parece que sí le llega a los agricultores de tomate, que no son un poco...
Europa estamos... a la cual se le ha cedido soberanía, porque sí, y sin todos son tratados, los mismos tratados que se organizan, que se votan, que se deciden, en un momento determinado se modifican, y hay los lobbies que están por allí buscando los negocios, don José Blanco, que también sabe un poco de esto, ínclito socialista, progresista, porque si no, a los socialistas no le pones el adjetivo progresista, parece como que se quedan un...
Pero él progresa pasado. Adecuadamente, el Pepiño Blanco progresa.
Que hay que tener bien definida, porque si hablamos con las palabras y no le damos el sentido político que se le está dando, porque no casa una cosa con la otra, pues nos estamos confundiendo nosotros también. Yo sí quería hablar contigo una cosita que comentaron ayer y que siguen comentando hoy, que me parece bien que se comente, que son referentes a las elecciones gallegas.
Cuénteme.
En las elecciones gallegas, vamos a ver, hay una alianza que se constituyó el año 1923, que se titula Galeusca, que en realidad quiere decir Galicia, Euskadi y Cataluña. En el año 1923 se constituyó esta alianza de estos partidos nacionalistas que estaban cansados de soportar muchas cosas de las que estamos hablando aquí y decidieron por lo menos unirse esas fuerzas nacionalistas para poder de alguna manera obligar al Estado español a que, bueno, de que todos los desbarajustes que se estaban haciendo en el Estado español, que habían muchos, porque los Borbones tienen muchas cosas, que la historia de los Borbones es muy curiosa. Por lo menos que esos territorios, que eran productores de muchas cosas innecesarias que circulaban por todo el territorio español, se lo tuvieran en cuenta, o por lo menos desde el punto de vista político, porque eran territorios que ellos veían que su identidad era distinta, y si su identidad era distinta, no quiere decir que fueran mejores ni peores, distinta. En 1923 llegó Primo de Rivera y dijo, se acabó aquí España, una, grande y libre. Pero luego lo reafirmó cuando llegó el gobierno de Franco. Esa alianza de Galeusca estuvo dando tumbos, volvió otra vez en el año 1931, la República la amparó. Bueno, lo cierto es que para cortar los intervalos de la historia, al final se hace una declaración de Barcelona en julio de 1998, yo la tengo escrita en el librito ese que tengo sobre el nacionalismo canario, entre CiU, el PNV y el BNG, que es Galeusca. Y lo que pretendían es, bueno, ir a la esto de los derechos humanos para que los pueblos decidieran por sí mismos qué futuro querían sus pueblos, no es que metieran a nadie con cazador en tratados políticos ni en acuerdos políticos. Esto tiene su historia. Y en esa historia está el Partido Nacionalista Canario. El Partido Nacionalista Canario con PNV y BNG, por lo menos en la época que yo estaba, teníamos unas relaciones estupendas, Y tan es así que cuando se va a las elecciones europeas, Tadeusz, dentro del conglomerado político La Europa de los Pueblos, en las elecciones europeas del 2004, el Partido Nacionalista Canario no estaba metido en eso porque no llegábamos a tiempo, ni el Partido Nacionalista Canario, ni ningún nacionalismo de Canarias que se preocupara de coger esa vía para conseguir cositas todos juntos, ¿no? Entonces pusimos proclamamos el voto de Galeusca y ellos sacaron 4 diputados, creo, europeos, y por 11 votos, si hubiésemos sacado aquí 11 votos más, hubiesen sacado un eurodiputado más, propiciado por la presencia y el empuje y el empeño del Partido Nacionalista Canario, que montamos nuestras mesas para pedir el voto por esta organización nacionalista. Y bueno, ahora mismo, en este momento, parece ser que que es el responsable del BNG, Pontón, y se está intentando denostar desde el punto de vista nacionalista. A mí me viene bien que suban votos, que la gente comprenda que los pueblos no todos son iguales, tienen su identidad, tienen sus pretensiones políticas, como cualquier persona, como cualquier entidad. Y a mí me viene bien, desde el punto de vista del reconfortamiento del nacionalismo, sobre todo para que nosotros que estamos aquí, los que estamos atropellados con la ideología nacionalista, los otros que se llaman nacionalistas, que no acaban de caminar por la senda del nacionalismo, pues aprendan un poquito cómo se tienen que hacer las cosas desde el punto de vista ideológico. Porque claro, si a ellos les decimos, mira, nosotros en Canarias el nacionalismo es una isla, es una nación, es una nacionalidad, es un país. Y entonces recuerdo que siempre me decían, pero bueno, ustedes todavía están diciendo lo que son, el concepto que tienen, no lo tienen claro. Me recuerdo hablar con un compañero que fue, perdona que me extiendo un poquitito porque creo que
pero tenemos que ir acabando, Juan Jesús, ¿eh? Que se nos va, que tenemos que ir acabando, que ya tenemos el invitado siguiente, lo tenemos ya que ha llegado hace un ratito.
Bueno, pues nada, pues si tiene más.
Un minuto te dejo.
Pues nada, dale recuerdos al invitado y hasta mañana.
Es nacionalista, pasado. Es nacionalista.
Hasta el martes.
Escúcheme una cosa, pero es nacionalista y voy a preguntar con quién van a ir a las elecciones europeas.
Bueno, pues nada.
¿Tú crees que irán con el BNG?
¿Eh?
¿Tú crees que irá con el BNG?
¿Quién?
Los nacionalistas canarios.
Pues bueno, ellos tienen también sus contratos políticos con ciertos pueblos que están englobados en los pueblos europeos. Posiblemente irán por ahí en las elecciones europeas. Tienen que ir por ahí, no pueden ir por otro lado. No van a ir con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Deben de ir con aquellos que más o menos poco se diferencian, o mucho se diferencian, pero que son nacionalistas, y ese es su camino. Que tarden en recorrer el trayecto es otra cuestión, pero si no inician el primer metro, posiblemente no van a llegar nunca al kilómetro.
Ya iremos viendo, ya se va acercando junio. Esa decisión tendrán que tomarlo si la han tomado ya. Don Juan Jesús, bueno, la semana que viene volvemos. Saludo. Volvemos al martes.
De acuerdo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Pues seguimos de carnaval con Celia Cruz. Ríe y llora, enseguida volvemos con todos ustedes después de oír esta maravillosa canción. Me equivoqué, es Oye Cómo Va, en colaboración con Carlos Santana. ¡Disfruten! Bueno, pues desde que fue nombrado viceconsejero de comunicación Gopcán es gobierno canario para los que tenemos que escribir las cosas chiquititas. Le hemos invitado y ya que ha tomado posesión de su cargo y se ha sentado perfectamente después de ya un par de meses, ha tenido bien visitarnos aquí a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Se trata de don Jonathan Domínguez. Muy buenos días, don Jonathan.
Muy buenos días.
Nuestro siguiente invitado. En la mañana de hoy vamos a compartir un ratito de conversación con él para conocer la labor de un viceconsejero de comunicación al frente de esa viceconsejería del gobierno de Canarias. Ya está completamente sentado, ¿no?
Sí, ya estamos en hoja de ruta, ya estamos planificando, estamos ejecutando, estamos recorriendo prácticamente todas las islas, que es lo primero que hemos hecho, sobre todo porque soy viceconsejero de comunicación y de relaciones con los medios. La parte de la comunicación está muy bien organizada en el gobierno. Tengo una directora general que es una mujer extraordinaria, trabajadora, que es Cristina García Mafiote, que lleva esas funciones, yo creo que inmensamente bien. Yo, desde mi punto de vista, es una de las mejores profesionales que tenemos en todo lo que es el gabinete de la presidencia. Y en la parte en la que me estoy centrando, sobre todo, es en la de relaciones con los medios, que es una parte que en el gobierno anterior estuvo muy muy desaparecida, es decir, no sé.
Estuvo centrada en algunos medios, en poco, pero en algunos.
Bueno, no se percibió que había un cargo del gobierno encargado de las relaciones con los medios de comunicación, de que existe una fluidez entre la información del gobierno, un interés por conocer cómo es la realidad de los medios de comunicación para poder ver qué políticas se pueden desarrollar para que mejoren la capacidad de gestión y de permanencia de muchos medios de comunicación, y que eso permita pues que haya muchos escenarios, muchos lugares donde se pueda ejercer de manera libre la comunicación, la información, la opinión, que es lo que estamos buscando desde el gobierno, es decir, que exista pluralidad informativa y que esos medios funcionen de una manera lo más correcta posible. En esas tareas hemos empezado una ruta por todas las islas para conocer de primera mano todos los medios de comunicación. Ya estuvimos en Fuerteventura, hemos estado en medios de Gran Canaria, en medios de Tenerife. Vamos a seguir, la próxima semana, por ejemplo, estoy en Lanzarote, con los medios de Lanzarote. Después estaré en El Hierro, La Palma, La Gomera, y finalizaré ya terminando con los grandes en Gran Canaria y en Tenerife. ¿Qué objetivo? Pues en primer lugar, de que desde el gobierno tengamos un conocimiento real de cómo son los medios, qué necesidades tienen, cómo funcionan, qué recursos utilizan, para ver de qué manera, por la parte del propio gobierno, se puede ayudar para que esos medios de comunicación sigan funcionando, que exista esa pluralidad informativa. Y en esas he estado, además de la planificación del propio presupuesto, la planificación de todo lo que son las campañas institucionales que dependen de la Viceconsejería de Comunicación, y un órgano que hemos potenciado. Constituido.
No existía.
Sí existía, lo que pasa que en la legislatura anterior del Partido Socialista, con los 3-4 partidos que estaban formando el gobierno, pues no la llegaron a convocar. Lo que se nos cuenta es que no se ponían de acuerdo, es decir, que no había una intención por parte de aquel gobierno de tener una sola voz, sino que lo que se quería era tener muchas voces, muchos frentes abiertos y cada uno por su lado, que es la Comisión de Coordinación de Comunicación de las Acciones de Comunicación del Gobierno de Canarias, una comisión que depende de la viceconsejería y que permite que todo el gobierno, de una manera unísono, tenga un mismo mensaje. Es verdad que es un gobierno con dos partidos, pero es un gobierno con dos partidos que han aprobado un programa de gobierno único. Y en principio la comunicación no se trata de comunicar desde los partidos.
¿Qué hace el PP, qué hace Coalición Canaria, sino que qué hace el gobierno?
¿Qué hace el gobierno? Porque al fin y al cabo somos una marca única, que es Gobierno de Canarias, donde hay un pacto que funciona muy bien, un pacto Coalición Canaria-Partido Popular con ASG también, y ahí. Y que tiene un presidente y un vicepresidente, y que cada uno de las dos figuras pues está asumiendo el papel que les corresponde de una manera muy, pero que muy responsable. No lo digo yo, lo escucho por los pasillos de cualquier dependencia del gobierno. La sensación que hay es que ha vuelto la cordura al gobierno de Canarias.
Se transmite desde luego esa imagen. No sé si en los pasillos habrá más discusiones o menos discusiones, pero la imagen pública es que el pacto Coalición Canaria Partido Popular en el gobierno y en el cabildo son pactos muy sólidos que no dependen de las relaciones que se tengan en otro sitio.
Efectivamente, además, el vicepresidente del gobierno es una persona muy responsable, está muy implicada y muy comprometida con el acuerdo, porque sabe que al fin y al cabo, igual como el propio presidente, saben que el acuerdo es por Canarias, para que esta comunidad autónoma, nuestra tierra, pueda avanzar, pueda conseguir mejorar cifras en lugares donde siempre hemos estado a la cola, precisamente porque no ha habido una coordinación o una compactación de los gobiernos que han habido, que haya permitido poder avanzar de una manera sólida. En esta ocasión lo hay y se está trabajando en esa línea.
Pues Jonathan, hay una cosa anecdótica, pero a mí me ha llamado mucho la atención. No habíamos hablado de este tema ni en privado ni en público. Le habéis quitado un gran valor al Cabildo de Isola de Tenerife, os habéis llevado a Navidad.
Bueno, no los hemos llevado.
Anda que no.
Al final son recursos que están, son personas que cumplen sus funciones y sus trabajos, y en este momento, pues, la periodista pues consideró que había acabado una etapa y quería cambiar de aire y se ha hecho eso, pero realmente no se ha ido. Realmente ha habido un cambio de lugar de desarrollo profesional.
Pero le habéis quitado un buen efectivo al Cabildo y lo habéis comido ustedes como presidencia del gobierno.
Bueno, pues no creo. Rosa Dávila y López Afonso están haciendo un trabajo excelente en el Cabildo.
Y la echan de menos.
Tienen un buen equipo de comunicación. Pues no había... La verdad es que me sorprende...
A mí me gustaba mucho tener a Ana como interlocutora en el Cabildo, porque era una persona... Bueno, es una persona gran profesional, muy discreta en todas sus actuaciones y muy efectiva. Y a los medios pues nos hacía muy bien de enlace, y bueno, pues imagino que ahora ese valor lo tendréis en el gobierno de Canarias.
Sí, lo tenemos en el gabinete de prensa de la presidencia del gobierno de Canarias. Es una muy buena profesional y bueno, en principio lo que hemos buscado no es quitarle nada a nadie, sino mejorar el equipo de comunicación del gobierno de Canarias para que funcione, o sea, para que tengamos un equipo que realmente responda a lo que los ciudadanos exigen de un equipo de comunicación en un gobierno.
Pues a mí me consta, y lo hago público además, que el equipo de comunicación que ahora mismo está al servicio del gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife son grandes profesionales, pero hay que tener una estrategia de comunicación. Ya nos comenta el viceconsejero que ya está en proceso de conocimiento de los medios de que tienen a disposición del gobierno de Canarias para difundir el mensaje. Pero también hay que tener una estrategia de comunicación, que imagino que será la siguiente objetivo que se marque, porque se pueden hacer muchas cosas, pero si no se explican, a lo mejor no son tan efectivas, ¿no? Y la población tiene que estar perfectamente informada de todas las acciones de gobierno que se vienen desarrollando. Esa estrategia es muy importante. ¿La tenéis ya medio elaborada?
Así es, no. La estrategia está desde el principio, desde el primer momento de la legislatura. Lo que pasa que es verdad que nosotros hemos llegado al gobierno y lo primero que tuvimos fue Fernando toma posesión como presidente del gobierno y al día siguiente estaba en La Palma apagando un incendio. Es decir, al final hemos tenido un verano muy complicado, donde ha sido difícil que el gobierno se dedique a otra cosa que a resolverlo lo inmediato. En eso ha estado. A partir de octubre, pues prácticamente se ha ido preparando todo lo que era la estructura de gobierno, se ha aprobado el presupuesto, y una vez aprobado el presupuesto se empieza a ejecutar con todas las medidas y acciones. Precisamente la Comisión de Coordinación de Acciones de Comunicación del Gobierno de Canarias, donde están representados todos los departamentos del gobierno, precisamente lo que busca es que ese acuerdo de gobierno, que es en beneficio de Canarias, que tiene al mismo tiempo una estrategia de comunicación, se lleve a cabo de una manera coordinada y sea efectivamente lo que se ha acordado. Y se está haciendo. La estrategia de comunicación, sobre todo, es que haya mucha pedagogía. No se trata solamente de decir vamos a hacer esto, sino también explicar cómo se va a hacer y por qué condiciones y por qué motivo hemos llegado a esta situación. En ese trabajo también tenemos al portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, que lo está haciendo excelente. Es una persona con una capacidad de comunicación extraordinaria y al mismo tiempo con un conocimiento del gobierno bastante, bastante amplio. En el poco tiempo que lleva, él lleva más tiempo que yo, pero se ha puesto al día y al final es una persona que sabe llegar a la gente, que es lo importante. Un portavoz del gobierno tiene que ser una figura que conecte con el receptor de esa información, él lo hace, y en esa estrategia de comunicación, todos los lunes, cuando termina el Consejo de Gobierno, se informa de manera pormenorizada y se responde a todas las preguntas de todas las dudas que existen por parte de los medios de comunicación. Esa situación en la legislatura anterior, por ejemplo, tal y como nos comentan los propios compañeros de los medios de comunicación, no se daba. No, era mucho más hermético en cuanto a la información. Nosotros somos mucho más abiertos. Es una política de la casa, de Fernando, además, de transparencia absoluta. Incluso cuando la noticia es negativa, hay que dar la cara y hay que explicar todos los pormenores de la misma y ponerse a disposición para poder resolver cualquier tipo de duda. Y esa es la línea que nosotros seguimos y la que estamos haciendo. Respecto a estrategias de gobierno a nivel general, bueno, pues nosotros tenemos que resolver, y el objetivo que se marca el gobierno es resolver los problemas más importantes que tenemos en Canarias, o como mínimo poner las bases para que se puedan resolver. Es la responsabilidad de un gobierno de Canarias. Y nosotros estamos comunicando eso mismo, cómo estamos resolviendo las cosas y todo lo que vaya llegando. Cuando estás gobernando, al final hay que improvisar cuando llegan cuestiones que no te esperas, como por ejemplo la crisis migratoria. Nosotros no nos esperábamos, cuando llegamos al gobierno, que fuéramos a tener el año con mayor llegada de inmigrantes de la historia de Canarias, el año 2023. Y tampoco nos esperábamos que este 2024 empezara de tal manera que, si sigue así, las previsiones sean que dupliquemos como mínimo la llegada de inmigrantes del año pasado. Es una situación que nos desborda porque los medios de los que dispone el gobierno de Canarias y las administraciones de Canarias en general no están preparadas ni adaptadas para una llegada tan importante de personas con esas necesidades. No tenemos recursos para cubrirlas, y lo que exigimos al Estado, porque es una responsabilidad del Estado al fin y al cabo de proteger las fronteras o llevar las políticas de inmigración, pues que lo resuelva y que actúe en consecuencia. Incluso podríamos ir hasta más allá, la Unión Europea. Al final y al cabo están entrando en territorio europeo y tampoco vemos mucho que la Unión Europea haga en exceso para resolverlo. Es como que queda lejos Canarias, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo, de que sea un gobierno activo, que no tienes que ser un gobierno discrepante, porque siempre al final te intentan, el partido que gobierna en España, sea cual sea, siempre intenta decir que el presidente de Canarias, cuando es nacionalista, no, es que ellos solo se dedican a la confrontación. Su necesidad es confrontar con el Estado. Nuestra necesidad no es confrontar con el Estado, pero nuestra obligación es defender Canarias. Y lo que no podemos hacer es ser cómplices de cuando no se están respetando nuestro fuero, no se está respetando nuestra autonomía o nuestros derechos, o cuando se está abusando de nuestra situación geográfica y social, como es el caso de lo que ha sucedido con la inmigración. Es cierto que hay fluidez con el Estado después del acuerdo de legislatura, pero aún así hay veces que la situación se desborda y las acciones a veces son insuficientes. La responsabilidad del gobierno, pues, es seguir batallando para que eso no sea así, y en esas estamos.
Es el problema más grave que se ha encontrado el gobierno de Canarias, que además ha centrado la información en los últimos meses, a pesar de que hay políticas a ficha 4 años, pues hablamos de vivienda, que también es importante transmitir qué se va a hacer en política de vivienda. Hoy teníamos un par de noticias no del todo alentadoras, porque yo he dicho que me parecen que son acciones inconexas, que no hace falta o se demanda un proyecto a largo plazo donde se modifique estructuralmente el problema social de la dificultad del acceso a la vivienda. Pero está la vivienda, está el turismo sostenible, que también ha habido un Fitur donde el gobierno de Canarias ha presentado su proyecto turístico. Hay políticas de trayectoria larga, ¿no?
Hay varias. Bueno, las políticas de trayectoria, lo que es el propio programa de gobierno, habla de varios pilares fundamentales que son los que la sociedad estaba demandando. Estamos, por un lado, el tema de la vivienda, que para el gobierno de Canarias es prioritario. Está el tema de la reconversión, en volverlo mucho más sostenible, más ecosostenible, e incluso que el beneficio del turismo llegue más a la población de Canarias, que también se está trabajando en esa línea. El tema de la apuesta por los trabajadores autónomos, que era una parte bastante olvidada, y sanidad, educación, servicios sociales. Vamos a ver, en el caso de servicios sociales, nosotros ahora vemos cómo se habla de los partidos que estuvieron 4 años gobernando intentando darle la vuelta a la situación respecto a las listas de espera en cuanto a dependencia y demás, y a nosotros nos sorprende, nos ruboriza, ¿no? Porque resulta que los que durante 4 años se dedicaron a hacer anuncios y a bloquear la situación de las listas de espera en cuestión de dependencia, que ahora hablen de que las cifras han aumentado. No han aumentado. Han salido de las gavetas las solicitudes que ellos no metían en el sistema para poder
blanquear las estadísticas,
que era vergonzoso. Habían personas que decían, no, yo solicité hace 2 años la dependencia y todavía no sé nada del expediente. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior se dedicaba a no meter en el sistema las solicitudes que iban llegando para no distorsionar las estadísticas, para que no quedarse colorado en cuanto a la mala gestión. Lo que hemos hecho es tramitar todas las solicitudes que estaban pendientes de tramitar. Eso ha provocado un aumento en unas cifras, pero al mismo tiempo una mejora en otras, porque hay mayor resolución de ayudas de dependencia y de situaciones de dependencia, incluso de discapacidad. De hecho, en la Dirección General de Discapacidad se está haciendo un trabajo excelente. Era un sector que estaba bastante abandonado, era como que no era lo importante, y en este gobierno se ha puesto valor a todas esas cantidades de personas o de familias que tienen una persona con discapacidad en su familia, para que se sientan parte de la sociedad, que no sean excluidos como estaban excluidos en un montón de aspectos. Las políticas que se están desarrollando en ese aspecto son bastante importantes. Se está intentando visibilizar las situaciones y sobre todo ponerles herramientas para solucionarlas. Ahí la compañera Conchi Ramírez está haciendo un trabajo excelente también, junto con la consejera de Bienestar Social.
La verdad es que este gobierno de Canarias se enfrenta a una cantidad de retos importantísimos, porque estos próximos 3 años y pico que le quedan de gobierno, tiene que enfrentarse a retos importantes, no para los próximos 3 años, sino a lo mejor para los próximos 20, ¿no? ¿Va a haber valentía a la hora de enfrentarse a estas soluciones que no se pueden quedar en quitar el aceite encima del agua, sino que hay que ir realmente a dónde viene el problema, de dónde sale el aceite? Y esos son problemas estructurales de difícil solución y de difícil explicación.
Yo puedo hablar de mi opinión personal respecto a eso. Conozco a Fernando Clavijo desde que yo tenía 16 años. Nos conocimos en La Verdellada. Él estaba en los jóvenes de coalición en aquella época y yo estaba de representante juvenil de mi barrio.
De los niños, sí, porque sí. Los 17 años.
Bueno, depende cómo lo
mire. Ya, el niño que se ha afeitado. El niño que está afeitado.
Bueno, pues yo desde aquellos años lo conozco a Fernando, y Fernando es una persona muy implicada. Además, no es una persona que va improvisando constantemente, sino que le encanta la planificación. Y en la mente de Fernando, en su momento, tenía La Laguna y el futuro de La Laguna en su cabeza. En el gobierno de Canarias tiene Canarias en su cabeza, el futuro de Canarias en su cabeza. Y Fernando, todas las políticas que se están desarrollando, que está impulsando su gobierno en este momento, son de planificación, sobre todo para dejar una Canarias mejor que la que nos hemos encontrado. Nosotros no estamos pensando en ir pasando los días e ir cubriendo para intentar escapar de cara a las próximas elecciones, que son dentro de 3 años y medio. Estamos intentando construir una Canarias mejor. Y para eso, pues lo primero que tenemos que hacer es ordenar la casa por dentro. El gobierno estaba muy, muy, muy desmotivado. Lo que era toda la... Los departamentos estaban muy desmotivados. No veían una hoja de ruta clara y ahora mismo la tienen. Se está poniendo sobre la mesa soluciones. Por ejemplo, el tema de La Palma, el tema del volcán de La Palma, está prácticamente con discusiones absurdas de blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y llegamos nosotros y dijimos, es gris. Se soluciona el problema con estas soluciones intermedias que le den una solución a los habitantes de La Palma, y en apenas 6 meses hemos sacado pues una hoja de ruta con una serie de decretos legislativos que van a permitir poder darle solución a los habitantes de La Palma con el tema del volcán, cuando llevan 2 años discutiendo absurdeces. En el caso de vivienda, exactamente igual. Llevábamos 4 años escuchando sermones ideológicos, inventándose leyes que lo único que han provocado es perjudicar el mercado de la vivienda. Hicieron una ley de viviendas que se suponía que iba a solucionar el problema del alquiler, y ahora no solo no lo han solucionado, sino que ahora hay menos casas en el mercado del alquiler, y las que hay son todavía muchísimo más caras. Al final no sé qué solución. Al final, cuando pones a personas que no entienden de la economía o no entienden de cómo funcionan los mercados a legislar, provocas todo lo contrario a los beneficios que quieres hacer. Hay que poner a legislar a personas que entiendan de las situaciones, del mercado, de la parte social, etcétera, etcétera, para intentar llegar con normativas que con consensos permitan ayudar a mejorar. Nosotros estamos haciendo algo diferente a ellos. Ellos legislaron para nada y nosotros estamos preparando diferentes políticas de búsqueda de suelo, de liberación de suelo para que se puedan construir vivienda pública, para que se pueda distorsionar el mercado con más stock que dé solución a las familias en situación de vulnerabilidad o a las familias en situación complicada económica para poder llegar al mercado libre. Es decir, las personas que necesitan un alquiler asequible para poder adquirir tener una vivienda a un alquiler que no sea un alquiler como los que estamos ahora, que como mínimo están de 700 euros para arriba.
Algunos sitios no hay ninguno.
Pues estamos en esa línea. En sanidad exactamente igual, mejorando las estructuras de los propios hospitales, planificando las diferentes fases de los hospitales del norte o del sur, igual como en otras islas que también se están haciendo políticas de infraestructura sanitaria. Y así te puedo ir hablando de todos los departamentos, desde la parte que yo conozco, que tampoco es que la conozca en profundidad, porque el gobierno es una cosa muy grande comparado a un ayuntamiento, pero la parte de comunicación, la información que nosotros vamos viendo y cómo se va transmitiendo, pues más o menos esa es lo que te puedo decir.
Bueno, y para acabar, porque yo me llegaría hablando contigo hasta las 12, pero tienes cosas que hacer y el programa pasa. No te puedo dejar de preguntar que qué cara se te puso cuando te enteraste de las declaraciones de Ana Oramán, aquel foro tan maravilloso donde dijo que los profesores no tenían ni puta idea de la historia canaria. Me hubiera gustado verte tu cara.
Bueno.
Porque algo tendrá que hacer comunicación del gobierno canario ante esa situación.
No, porque vamos a ver, Ana Oramán es diputada, miembro del legislativo, o sea, del Parlamento de Canarias. Una cosa es el gobierno, que es el ejecutivo, y otra cosa es el Parlamento. Por suerte en democracia están separados los poderes.
El ejecutivo, ¿no? Es legislativo. Sí. Pero salpicó. Porque sí, a Poli se le tuvo que quedar una cara.
Ella pidió disculpas, las cosas como son. También es verdad que el contexto en el que ella se estaba refiriendo, por lo pasional que es Ana Oramas a la hora de expresar sus ideas, al final se vino arriba y pues le salió como le
salió. Pensó que estaba tomándose un café o una cerveza con unos amigos.
Pero ella estaba contextualizando respecto a los contenidos canarios en cuanto a decir... Se estaba como que responsabilizando a los maestros de la poca información sobre la identidad canaria que tienen los jóvenes canarios y las nuevas generaciones canarias. Y entonces ella venía a decir, pues, oye, que no eran los profesores, ellos no tienen ni idea de esa situación. O sea, iba por ahí los tiros. Lo que pasa que es verdad que en el contexto en el que posteriormente salió la parte proporcional de todo el debate, pues al final quedaba como un poco mal, ¿no? un poco mucho mal, ¿no? La expresión tal y como la dijo. Ella pidió disculpas, pero es verdad que tenemos que hacer un trabajo importante, y ya se está haciendo desde la consejería, para intentar mejorar lo que son los contenidos canarios en la escuela canaria, en los colegios, en los institutos, porque tenemos un problema, y el problema es que la parte de identidad... en nuestras nuevas generaciones, los que van a ser en el futuro los canarios que lleven esta tierra a un lugar mejor, pues están recibiendo muy poca información y muchos pocos contenidos de lo que es la identidad de esta tierra. Y eso hay que mejorarlo, hay que trabajar ahí. En el último, te voy a dar un ejemplo, nosotros nos hemos puesto a trabajar en temas de identidad para que los jóvenes vuelvan a tener acceso a información que tenga que ver con lo que realmente es de Canarias, lo que es propio, para que tengan esos conocimientos generales. Y en el gobierno anterior, recordamos que quisieron quitar historia de Canarias de la educación pública. Es decir, las pocas asignaturas que existen de conocimiento canario, como Historia de Canarias, que era una asignatura fundamental, que viene desde el propio Estatuto de Autonomía del año 83, que viene con una trayectoria importantísima. De hecho, yo mis primeros conocimientos, yo soy de la EGB, y mis primeros conocimientos que yo estuve de Canarias y lo que me hizo a mí sentirme más canario y que me gustara defender las cosas de mi tierra, pues fue precisamente cuando llegué a cuarto de EGB y tenía Canarias, ¿no? La asignatura que había, que era una asignatura que era para el conocimiento del medio de Canarias. Si ese poco conocimiento no los tenemos, al final nos convertimos en una sociedad sin identidad, sin arraigo. Y eso es lo peor que le puede pasar a una tierra como la nuestra. En la legislatura pasada se intentó quitar eso. Ya todavía, lo poco que había, todavía quitarlo mucho más. Bueno, pues hay que mejorar toda esa situación, hay que potenciar ese tipo de contenido, si no es en horario lectivo, también en actividades extraescolares, y que los jóvenes no solo les guste y le sepan lo que es una romería, sino que sepan identificar dentro de la romería lo que es etnográfico, lo que es cultural folclórico, lo que es identitario gastronómico, etcétera, etcétera. Es decir, que tú tengas un conocimiento exacto de lo que estás viendo y lo puedas defender en el futuro. La gente no va a defender lo que no conoce.
Cierto.
La gente no va a valorar lo que no conoce. Y si tú no conoces tu tierra, si no conoces lo que realmente has heredado de las anteriores generaciones, difícilmente vas a quererlo y posteriormente defenderlo y transmitirlo. Y lo que se busca es precisamente eso, apostar por eso.
Pues don Yolanda Domínguez, su segundo apellido me cuesta trabajo decirlo, Jorge Besú.
Roger Bisou.
Roger Bisou, ese de aquí de La Verdillada, ¿no?
Sí.
Algún día hablamos de La Verdillada, que tengo alguna anécdota por ahí.
Mi bisabuela era holandesa, de las Antillas Holandesas, de Curazao. Y bueno, de ahí saqué. Bueno, mi bisabuela era holandesa y mi bisabuelo era libanés, o sea que.
Tela.
Ahí tengo una combinación exótica.
También es parte de la realidad de Canarias esa mezcolanza de distintas culturas. Que nos ha traído hasta aquí.
Así es.
Pues don Jonathan Domingo, Roger Besú.
Bueno, Roger, yo por eso al final me quedé con la marca personal mía, es Jonathan Domingo.
Porque, o sea, el segundo es prácticamente.
Porque todo el mundo le era muy complicado pronunciar el segundo apellido. Es el apellido de mi madre, además es un apellido que a mí me encanta y demás, pero era muy complicado, la gente siempre se perdía, la gente siempre lo decía distinto. En español es Roger Besú, pero si lo pronuncias en holandés es Roger. Que también la gente dice que es catalán, pero no es catalán. El apellido Ruyer viene de Flandes.
Bueno, también parte de la historia de España.
Efectivamente. Y más de Canarias, que somos una mezcolanza de cultura europea, cultura africana y cultura americana. Nosotros somos el punto de conexión.
Pues todo eso hay que estudiarlo, en la primaria y en la secundaria, para que conozcamos la identidad canaria.
Y además en contenidos canarios de la televisión canaria, que no hablamos de la televisión canaria, que también...
Porque vamos a hacer un monográfico.
Mi viceconsejería tiene que ver con la telecanaria y nosotros vamos a apostar claramente por contenidos canarios. La gente tiene que verse reflejado, tiene que sentir que es de esta tierra y la televisión canaria, que es la principal herramienta que tenemos para poder difundir esos contenidos canarias, tiene que estar en disposición de ello y va a estar en disposición de ello.
Pues nos alegraremos de que sea así y volveremos a invitarte para hablar de la televisión canaria si quieres en un monográfico, porque eso tiene tela marinera, mucha tela que cortar. Jonathan Domínguez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y de haber disfrutado, por lo menos yo así ha sido, y espero que todo nuestro oyente también, de este ratito de conversación.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por siempre tener a disposición sus micrófonos para mí. La verdad es que yo se los agradezco. En una etapa política anterior siempre estuviste y estuvieron ustedes aquí y yo se los agradezco.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues cuando son las 9:15 en Canarias, 10:15 en el resto del territorio nacional, es el momento de saludar, darle los buenos días a nuestro colaborador de los jueves, a ver si lo estabilizamos ahí. Don Javier, bueno, buenos días.
Buenos días, Diego.
Te he cogido muy tarde, ¿no?
No, no pasa nada, sin problema, no te preocupes.
Es que esto del directo a veces se va uno de madre. Digo, quiero ir al minuto, pero el minuto se me cuesta un montón, ¿eh?
Es imposible controlarlo.
Es imposible. Se intenta, pero no se puede. Escúchame, no. Yo quería saber tu opinión de lo que está pasando en Galicia y si va a ser extrapolable a nivel nacional, tanto la repercusión de los temas nacionales en las elecciones en Galicia como los resultados de Galicia en el ámbito ámbito nacional.
No, solo serán o tendrán consecuencias en el ámbito nacional siempre y cuando el Partido Popular pierda la mayoría absoluta.
Solamente ahí.
Manteniendo la mayoría absoluta, que es lo lógico y lo previsible que ocurra, Galicia es muy diferente al resto de las demás comunidades autónomas. Una comunidad autónoma que la mayoría es rural, que las ciudades son chiquitas y no dejan de perder su espíritu rural. El voto en Galicia es muy diferente al resto de España. muy diferente. No, no se puede, para mí no se puede extrapolar ningún dato de Galicia. No es una comunidad excesivamente poblada tampoco, muy influenciada por Portugal también. Todo el sur de Galicia prácticamente tiene más conexiones económicas con Portugal y están acostumbrados los gallegos a cruzar la frontera para muchísimas cosas. Se sienten apartados ahí en una esquinita de España y ellos son importantes, por ejemplo, en la pesca. Tienen mucha vinculación con Sudamérica, en eso se parece mucho a Canarias en ese sentido, pero no creo que sean extrapolables ningún dato de la campaña electoral.
Bueno, pues...
Si perdiera el Partido Popular la mayoría absoluta...
Eso te iba a decir.
Entre otras cosas porque se pondría en duda la estrategia seguida tanto por el partido como la estrategia del presidente nacional, Feijóo, que además es gallego. Recuerda que hace 4 años Feijóo, cuando era candidato a la Xunta, las últimas elecciones que se presentó, no permitió que ningún cargo nacional fuera la campaña de Galicia porque Galicia era diferente y Galicia era para los gallegos. No le permitieron ni a Pablo Casado ni a ningún cargo nacional hacer campaña en Galicia, que Galicia se encargaba a él. Cosa contraria a todo lo que ha hecho ahora, colocando a su número 2, el señor Rueda fue vicepresidente de los gobiernos de Feijóo en los 4 mandatos de mayoría absoluta, o sea que tiene experiencia. Pero él sí que ha entrado en la campaña a nivel autonómico, por lo tanto, si hay un buen resultado no pasa nada, es el partido gallego que es un espíritu especial en ese sentido, pero si hay un mal resultado muchos ojos mirarán hacia Núñez Feijóo, no solo desde Galicia, sino desde otras comunidades autónomas, y no estoy hablando solo de Madrid, de otras comunidades autónomas que están muy mosqueados por la estrategia final del fin de semana para bueno, el fin de semana no, antes las filtraciones que hizo el propio presidente del Partido Nacional.
Bueno, Javier, pues fíjate tú, yo tengo la sensación de que el Partido Popular esta vez ha vuelto a cometer los mismos errores que cometió en la Nacional y ha descuidado la última semana de campaña, y esto le puede costar un disgusto. Ayer no se presentó Rueda al debate en Televisión Española, no sé tu opinión, pero yo creo que no entiendo. Bueno, yo creo que no entiendo, no entiendo al Partido Popular no presentando a su candidato en ese debate a 3. Y después la reacción que ha tenido Feijóo con respecto a la patadita que intentó dar Carles Puigdemont sobre cuestionar si el Partido Popular había negociado o no negociado con ellos. ¿Tú no ves que el PP está fallando en este tipo de gestión?
Evidentemente el PP se ha tirado, el PP no, el presidente del Partido Popular se ha pegado un tiro en el pie, no el PP. De hecho, hay muchos cargos del PP que están totalmente perdidos. Y cuando le haces una pregunta de esta, escurren el bulto, no quieren dar, no sea que se vayan a equivocar y tenga consecuencias, porque aquí no son leales a sus principios o a sus ideas o a sus opiniones personales, que podrán coincidir o no con la opinión del partido. No pasa nada, porque el partido lo forman personas. Y yo entiendo que los políticos, aparte de ser herramientas del partido, en determinados sitios e instituciones también son personas con opiniones propias, cosa que ningún partido los verá, o muy pocos, y los muy pocos generalmente que tienen esa voluntad de hacerlo, generalmente el resto de compañeros los ponen en el sector crítico. El sector crítico por dar una opinión, que a lo mejor la opinión de día de hoy es la rarita, pero tú sabes cómo va la política en 5 días, no en 6 años. En 5 días la opinión que yo di que era la rarita es la oficial del partido. Porque eso es así. Por lo tanto, yo creo que es un error de estrategia. Para mí, yo siempre he defendido que se estipule por ley la obligatoriedad de los debates en televisión, pero debates objetivos. Y la televisión española, evidentemente, no es un debate objetivo, porque una televisión totalmente politizada. Entonces, llegar a acuerdos cuál es la televisión, o dar la cobertura, o un medio de comunicación, o unas instalaciones que las hay de productoras, que son independientes y que dé la cobertura directa y se pueden dar en las 4 cadenas, no tiene que salir en una cadena.
Cierto.
Y que cada uno se enchufe a la que quiera, con unos periodistas que elijan los propios partidos para que sean lo más independientes posible, pues claro, si me entrevistan los míos, pero evidentemente ayer el señor Rueda acierta no ir al debate en Televisión Española, que era una encerrona a todas. Encerrona, pero vamos, espectacular. De hecho...
Pues yo a pesar de ser una encerrona hubiera ido.
Pues yo no. Yo no, porque no tienes nada que ganar.
En eso es cierto, no tienes nada que ganar, pero has perdido la oportunidad de ponerle la cara.
¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad que estamos hablando es que el PP o consolida la mayoría absoluta, que nadie le va a reconocer porque era su obligación, o pierde la mayoría absoluta. Si tú fueras candidato así, tampoco irías a la televisión, Diego, y si lo fuera yo, tampoco. ¿Qué me estoy jugando? Perder la mayoría absoluta. Los otros dos sí que les interesaba que fuera, porque ¿qué quieren ganar? Por ejemplo, el PSOE quiere que gane el BNG y yo tener los diputados suficientes para poder hacer gobierno con el BNG hasta que es. O sea, teniendo en cuenta también a Sumar, es que entra en el Parlamento. No, vamos a ver, la política también es estrategia política.
Lo que sí...
Porque fue en el primer debate, a 5, o un debate amplio, el inicio de campaña electoral, perfecto. Una vez, ¿por qué de ese debate a 5 se pasa a 3? Porque no se invitan los otros dos.
Sí, en televisión.
Es incoherente, ¿no? Pues sí, entonces, sí. Con esa misma regla de 3, pues mire... No,
entre otras cosas que Sumar está, que Podemos está en el Parlamento de Galicia, con lo cual debería estar
Podemos
presente.
No está en el Parlamento de Galicia.
Bueno, está la marea esa, ¿no? Que ahora va con el BNG.
Bueno, el que fuera, Podemos no está.
En la que no está es Sumar. La que no está es Sumar.
Esa. Ni uno ni otro. O sea, allí en Galicia es otra cosa y es una comunidad autónoma muy conservadora. De hecho, fíjate que se está hablando de que la posibilidad que tiene el BNG es de arrastrar unos votos moderados del centro-derecha. Porque no gustan las formas del PP o porque hay gente que no gusta que el PP se acerque a Vox a nivel nacional. En Galicia es que ni los dejan, es que ni los tocan. Pero la campaña en estas 48 horas, bueno, 48 no, en las últimas 72 horas, mira los vídeos que se están colocando en Galicia. BNG igual a ETA.
Por parte del PP.
Y las conexiones con Bildu y con... Sí, por parte del PP. Aquí estamos en campaña. ¡Uy, qué feo! ¡Qué campaña! Aquí la gente que dice esto es muy ignorante políticamente hablando. La gente no ve las campañas electorales en Estados Unidos, un país ejemplo de democracia. ¿Cómo son las campañas electorales en Estados Unidos?
Son duras.
Son duras, pero no solo las campañas electorales en Estados Unidos, son las campañas a elegir el candidato, las primarias, dentro de los partidos, tanto del republicano como del demócrata. ¿Cómo son esas campañas entre compañeros? A matar. Ahora, una vez elegido el candidato de partido, aunque yo me haya pegado 3 meses diciéndote de todo, yo estoy al lado tuyo porque el enemigo es el otro.
Y en algunos casos van de candidato a vicepresidente o vicepresidenta los rivales en las primarias.
O ministro de Asuntos Exteriores, como puso Obama a Hillary Clinton. Es que eso es así.
Sí, pues en España va a ser difícil. En España eso va a ser difícil.
En España llegará el momento que será así, porque estaremos en una democracia totalmente plena al 100%. Que no estamos, porque hoy, ¿qué ha dicho? ¡Qué barbaridad! Le ha dicho el uno al otro. Barbaridades. Empezaron aquí el PSOE desde aquel 1995 o 93 del Doberman y Álvarez Casco. ¿Ah? ¿Eso ya se olvidó la gente? Porque eso era la ultraderecha.
Pero lo del Doberman venía del PSOE. Eso venía del PSOE. Esa campaña era del PSOE contra Álvarez Casco.
Del PSOE contra Álvarez Casco. Sí, cuando dicen, no, es que esa forma no la hemos... ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero esa forma es cuando la hace la izquierda contra la derecha. ¡Oh, está guay! Porque eso es democracia. Eso son estrategias electorales. Ah, pero cuando lo hace a la derecha contra la izquierda, ¡ay, qué macho! ¡Eso no se puede hacer! ¡Esto es régimen franquista! No, mira... En democracia o jugamos todos con la misma regla o no jugamos.
Javier, ¿tú crees que Marlaska se irá después de lo que está pasando en Barbate y en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz?
No, además Marlaska con la cara de chuleo, que como ha chuleado a los guardias civiles, que los mandó a la muerte directa, porque eso es, tú ves los materiales de cualquier persona cuando te veo frente. Cualquier persona que se haga la pregunta así, ¿mandaría a su hijo, a su hermano o a su padre a meterse en una lancha de esa contra a la barca de los narcos? Nadie. No, pero como son guardias civiles, ¿no?
No la barca, las eran 6, ¿eh?
No. Sí, pero aquí la responsabilidad la tiene, primero, Marlaska, que sigue órdenes de Pedrito. Esa es la política. Pero cuando se da la orden a un mando de la Guardia Civil, el coronel da la orden al capitán y el capitán es el que manda a los guardias civiles al mar. Si el capitán ve que no se dan las circunstancias para poderse realizar la orden, es el primero que debería defender a sus hombres. Frente al coronel, hay órdenes, pues mire, mi coronel, es que con los medios, cómo está la marea, cómo está esto, y los medios que tenemos, es que no podemos ser. No podemos tener 9 patrulleras en la provincia de Cádiz y 6 están averiadas. No podemos tener patrulleras que la vida de esas patrulleras son 15.000 kilómetros, no, son
horas.
15.000
horas.
Horas náuticas o...
Sí, sí. Que...
Como lo es. Y ya van por 20.000, porque están obsoletas. Pues mira, esto se soluciona muy fácil. Si esto no hace falta ni hacer ni narcolancha que se coge, se pasa por el taller, se pintan los colorcitos de la Guardia Civil y a tomar por saco. En 3 días está en...
Tan no difícil hacer, ¿no es? ¿Cómo? Tan difícil no tiene que ser eso. Yo es que no lo he entendido nunca, Javier. No, las destruyen, no, las queman, las rompen, los motores ni las subastan. Es decir...
No, es una pasada. No, pues, mire, yo lucho contra el enemigo con los mismos medios. Porque si el enemigo tiene una metralleta y yo tengo una tira china, pues como comprenderá, no tengo ni una sola posibilidad.
Sí, sí, pero a la policía tienes que decir que los medios que emplean son proporcionales al delincuente que están arrestando. Vaya, si va a utilizar una pistola contra un tira china de policía a delincuente, ahí sí se la ha jugado.
No, por supuesto. Pero entonces hay responsabilidades políticas y dentro
claro
de... de la Guardia Civil también las hay, y hay que asumir las responsabilidades. Estas órdenes no se pueden repetir, y además lo peor de todo es la humillación que se le hace a las familias. A las familias y a los agentes de la Guardia Civil, a los compañeros.
Total.
Y luego que prohíban que la Policía Nacional le dé homenaje o que salga cualquier Guardia Civil a...
Minutos de silencio, banderas a media... Eso me ha indignado total.
Es la dictadura plena, es la dictadura plena. Pero claro, yo también entiendo que pueden haber expedientes, pero los principios, los valores, el honor es mi divisa, y todo por la patria. Pues si me tengo que jugar un expediente disciplinario, me lo juego. Pero yo, teniente de la Guardia Civil y tal, digo esto, y estoy con mis hombres, y estoy con el capitán, el que sea. Mira, esta semana que algunos... Claro, ¿cómo dices eso, Javi? Esta semana se hacía 3 años de la muerte de General Galindo, ese que fue expulsado de la Guardia Civil por la guerra sucia que hizo contra ETA. Pero bueno, es lo que tú decías. Frente al enemigo, medidas proporcionales. En 2023 no se puede valorar lo que se hizo en 1980, porque en 1980 hay que estar ahí cómo se mataban guardias civiles día sí, día también. Y nos jugábamos la democracia. Y hubo una intentona de golpe de Estado que, entre otros argumentos, es que el ejército estaba ya hasta las narices de estar enterrando compañeros día sí y día también. Y el señor Galindo hizo lo que hizo contra la guerra de ETA. El general más laureado de la Guardia Civil y que siempre protegió a sus hombres. Hay una imagen de un... en San Sebastián, yendo hacia dicha ronda, que son los coches protegidos de la Guardia Civil. Los guardias civiles arriba del coche, con casco y con metralletas o con armas de alto alcance, y el teniente coronel Galindo en la calle, con el gorro normal de la Guardia Civil, con solo una pistola y con las manos cruzadas hacia atrás. Ese hombre protegía a sus soldados. Yo no estoy justificando su actitud frente a ETA, y si lo hizo mal o lo hizo bien. Hizo lo que tuvo que hacer. Pero a partir de ahí, en defensa de sus hombres, se puso delante para defender a sus hombres. Hoy dentro de la Guardia Civil...
Eso no se puede hacer.
¿Quién,
hoy no se puede
¿quién
hacer?
Lo hace?
No se atreve a nadie a hacer.
No, sí se puede hacer.
Sí, pero no se atreve a nadie.
El expediente de tal, no. Y entonces en los 80, la Guardia Civil... O sea, me estás diciendo que la Guardia Civil, que es un cuerpo militar, en los años 80, sus mandos tenían más libertades para enfrentarse a otro mando de la Guardia Civil y al propio gobierno, que en teoría eran los herederos de Franco. De verdad. Pues entonces hemos bajado mucha calidad democrática en este país. Vamos hacia atrás.
En algunos aspectos así lo parece. Javi, la semana que viene volveremos a hablar y ya con los resultados de las gallegas encima de la mesa. Así que vamos a ver qué pasa. Un abrazo.
Vamos a ver qué pasa. Un abrazo.
A desengrasar con rapidez. Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como siempre, contento de oírte y ahora vamos a hablar rapidito, porque vamos fatal de tiempo y tú tienes cosas que hacer, aparte de informar a toda la audiencia de Gente Radio de las propuestas de este fin de semana en materia audiovisuales. ¿Comenzamos con plataforma?
Os voy a contar. Comenzamos con plataforma, empezamos con Netflix. Bueno, y empezamos con una miniserie documental que también toca pues historia reciente de España. Pícaro, el pequeño Nicolás, que es un proyecto documental que se centra en la figura de Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Recordemos aquel chico que pasó de llevar relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicio secreto, incluso con la Casa Real, y que, bueno, digamos que creó una vida ficticia que contagió a la vida real. Ahora él mismo cuenta su historia, o él cuenta la historia que cuenta, y pues con este documental pues hacemos recordatorio de lo que supuso esta figura en la política y la sociedad española.
Y por mi cara no era.
La gran pregunta, yo creo, que se hace toda la gente es cómo fue posible que Francisco Nicolás logra llegar donde llegó.
¿Quién utilizó a Francisco Nicolás?
¿Quién le pasaría la información?
¿Por qué cae sobre él toda la estructura del Estado y lo aniquila?
Me dijeron que iba a parecer suicidado.
Bueno, pues vamos a ver si nos enteramos de la verdad del pequeño Nicolás. Dudo mucho que salga toda, pero algo más tendremos.
Yo dudo mucho que salga la verdad, pero bueno.
Alguno más saldrá detrás de este documental. Vamos, seguimos,
sí,
en Netflix.
Pero bueno. Pues después de esto seguimos con Netflix, seguimos en la misma plataforma, pero ahora con un largometraje que nos llegaba esta semana, pues un poco con la temática de San Valentín, aunque también ahora el 14 de febrero, que no es el Día de los Enamorados, también es el Día de la Amistad, y en esta película pues se juntan los dos elementos. Los Juegos del Amor es una película protagonizada por la actriz Gina Rodríguez, a la que acompañan Damon Wayans Jr., Tom Ellis, Joel Corney o Augusto Priu, y ella interpreta pues a una periodista deportiva pues con un equipo a su alrededor que digamos un equipo bien engrasado entre sí para conseguir siempre las primicias y las mejores noticias, pero que no solo funcionan bien en lo profesional, sino que también en lo personal pues se apoyan unos a otros y saben pues llevar a cabo todo tipo de triquiñuelas para ayudar a algún miembro del equipo a conseguir acercarse pues a aquella persona que le resulta atractiva, y ese es el caso pues en esta película de la protagonista, que pues se siente atraída por un gran empresario y gracias a sus compañeros de equipo pues va a conseguir no solo acercarse a él, sino cumplir pues con ese deseo de iniciar una relación sentimental con él.
El martes me va bien.
Así se hace. Divertida.
Bueno, pues vamos ahora a Movistar Plus.
Nos vamos a Movistar Plus con otro largometraje, en este caso con el título Las Maggie Moores, y que viene dirigido por John Slattery. John Slattery es un actor al que recordamos especialmente por su trabajo en la serie Mad Men, que ha hecho sus pinitos detrás de las cámaras, pues dirigiendo algún episodio de algunas de las series donde él ha participado como actor, y bueno, pues este también es su segundo largometraje y ha echado manos también de algunos compañeros, amigos y gente con la que compartió reparto en el pasado, como por ejemplo Jon Hamm, que fue el protagonista de la serie Mad Men. También tenemos a Tina Fey, tenemos a Nick Mohamed, a Alison Dunbar y a Christopher Denham en esta historia, donde la trama arranca con el asesinato de dos mujeres que no tienen ningún vínculo en común. El único elemento que hace que se relacionen estos dos asesinatos es que las dos víctimas se llaman exactamente igual, Maggie Moore. A partir de ahí pues empezará la investigación para saber si pues hay un asesino en serie que va liquidando a mujeres que se llaman de esa esa manera, o si es que el asesino se equivocó de Maggie Moore y después corrigió el error, o si una de las Maggie Moore murió para despistar a la policía en la investigación del asesinato de la otra, que era realmente el objetivo principal.
$700,000.
Bueno, pues concluimos con Apple TV, que siempre es garantía de que lo que llevan ahí en su muestrario, en su catálogo, es de calidad.
Efectivamente, volvemos al mundo de la moda. En este caso, pues bueno, hace poquito teníamos el estreno de esa serie de producción española, Cristóbal Balenciaga, y ahora nos llega New Look, que es una serie de producción estadounidense, coordinada por el director y productor y guionista Todd Kessler, y que está protagonizada por Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, John Malkovich y Maisie Williams. Aquí nos lleva pues a un momento de eclosión de la industria de la moda, con la aparición de diferentes diseñadores que van a cambiar la forma de entender la industria textil, y centrándose especialmente en la figura de Christian Dior, aunque también hablando de su relación con Coco Chanel, con Pierre Balmain o el propio Cristóbal Balenciaga.
Chanel puede ser muy maquiavélica.
Sí.
Pues pasamos a la oferta que nos trae para los cines, para las salas.
El gran tema de la vida.
Pues empezamos con una película que se titula Terapia de Parejas, que por su título bien podría parecer que es una comedia romántica, pero no, en este caso es un documental que tiene como protagonista a dos cantautores, Rosalén y Marwan, que se centra en el trabajo de conflictos de pareja mediante la terapia focalizada las emociones. En este caso es la historia de cinco parejas reales reciben terapia siguiendo este formato, este modelo de intervención, y que a lo largo de 6 meses pues estuvieron contando aquellos elementos, ya sea a nivel personal o sea dentro de la relación de la pareja, que suponen una serie de obstáculos o que afectan más a uno con respecto al otro. A partir de ahí, pues bueno, con esa idea de que mejorando nuestra vida sentimental, mejorando y cuidando el amor, pues también mejoramos nuestra salud mental.
Es que eso lo soluciona todo.
Y no nos han educado en eso.
Búscate un traumita para hablar de tu traumita otro día.
Vamos con la segunda propuesta.
Pues la verdad es que esta semana en las salas de cine el mundo de la música, y sobre todo la referencia a iconos musicales, está a la orden del día. Empezamos con Bob Marley, One Love, que es un biopic de este famoso cantante, centrándose sobre todo en los inicios de su carrera, y sobre todo ese momento en el que pues él va viendo, se está convirtiendo en un icono, no solo un icono musical, sino también un icono social, y empieza a introducir elementos, mensajes más revolucionarios en su música. La cinta está dirigida por Reinaldo Marcus Green, que recordemos era el director de El Método Williams, aquella película con la que Will Smith ganó el Oscar. Tiene guión de Terence Winter, creador de Los Sopranos, y está protagonizada por Kingsley Benadir, por Lashana Lynch o James Norton.
Lo que dices. Por tu propia seguridad tienes que dejarlo.
Bueno, pues otra siguiente película también tiene clave musical.
Efectivamente, decíamos, bueno, los iconos musicales se prodigan esta semana en las carteleras, y en este caso de manera tangencial, porque nos llega Priscila, que es la nueva película de Sofía Coppola como productora, directora y guionista, que se basa en las memorias de Priscila Presley, es decir, es acercarnos a la historia de amor entre Elvis Presley y la que fue su esposa entre 1967 y 1973, aunque la relación de ellos empezara mucho antes, en 1967. 59, y pues bueno, es una forma de acercarnos a la figura de Elvis Presley, como digo, de manera tangencial, o sea, viendo desde la perspectiva de la que fue su mujer, pues cómo todos los elementos que rodeaban al rey del rock pues iban poco a poco desgastando esta historia de amor. Una cinta que está protagonizada por Kylie Spooney y por Jacob Elordi. Jacob Elordi ahora mismo uno de los actores en boga en Hollywood después de títulos como Saltburn.
¿Serás esa mujer o no?
¿Hay algo que me estés ocultando?
¡No tengo nada que ocultar!
Bueno, y la cuarta y última propuesta para esta semana.
Pues cerramos con cine de superhéroes, con el Spider-Verso, que recordemos que bueno, si en Marvel tenemos el multiverso, donde vamos viendo que en realidades alternativas, pues los mismos personajes tienen situaciones con variantes y diferentes, pues también para Marvel existe el Spider-Verso, que ya lo conocíamos un poco con Cruzando el Multiverso, la última película de animación de Spider-Man que se estrenó el año pasado. En este caso, Sony, que recordemos quien posee los derechos de explotación del personaje de Spider-Man, aunque ahora mismo compartidos con Disney y con Marvel Studios, pues se ha dedicado sobre todo a spin-offs de personajes de este Spider-Verso. Hemos tenido las dos entregas de Venom, se está rodando la tercera, hemos tenido a Morbius y ahora nos llega Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson y donde también tenemos un reparto de actrices destacados: Sydney Sweeney, Celeste O'Connor y Isabella Merced. Aquí tenemos a Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que de repente empieza a desarrollar una serie de habilidades clarividentes y que la dirigen hacia tres jóvenes que parece que están destinadas junto con ella a enlazar su futuro cercano, al mismo tiempo que se enfrentan pues, a una figura amenazadora y extraña que intenta acabar con todas ellas.
He visto a ese hombre antes. ¿Y quién es? Ezequiel Sainz. Estaba en el Amazonas con mi madre cuando investigaba.
Pues la semana que viene vamos a tener clave musical o Bob Marley o Bob Dylan, así que ya te contaré esta tarde o mañana por cuál nos decidimos. Ya, y además te pediré opinión. Pero esta semana tenemos a Celia Cruz.
Pues esta semana Celia Cruz sí, que bueno, que ya directamente no que se prodigara mucho en el mundo del cine, pero curiosamente en 1957, en una película titulada Ole Cuba, dirigida por Manuel de la Pedrosa, pues ya incluían una canción, en este caso Me voy a Pinar del Río, interpretada por Celia Cruz y la Sonora Matancera. Recordemos que por esta época, pues hacía poco que Celia Cruz había iniciado su carrera musical y llama la atención cómo tan rápidamente pues su impacto en la industria musical hizo que saltara esta canción y su figura al mundo del cine. En este caso una película de producción cubana, pero que también pues bueno, a la hora de reflejar esa actividad cultural y donde la música juega un papel fundamental en Cuba, pues la figura de Celia Cruz ya estaba ahí presente.
Pues Manu, aprovechamos la despedida musical de Celia Cruz para desearte un buen fin de semana de piñata y que la semana que viene volvemos a la carga.
Hasta la próxima semana.
Rica la piña, caña de miel. Eres encanto del alma mía, te lleva ardiente mi corazón. Que no hay un día que a Dios no pida que te bendiga plena de amor. Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajay hasta Guane. Y la ternura de tus mujeres, ay, pero quita pesares.
Tenerife Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues hoy tenemos una invitada especial para concluir el programa de hoy, que va a ser un poquito más corto de lo habitual porque tenemos que salir corriendo, así que presentamos directamente a nuestra querida Evelyn Díaz Herrera, de Docentes de Canarias, INSUCAN, su coordinadora regional, una mujer sindicalista. Buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
¿Cuántas mujeres hay en sindicalistas en Educación Canaria?
Dirigiendo sindicato estoy yo sola. Qué bien. Compañeras liberadas de otros sindicatos, si hay alguna más.
Pues mira que vienes a hablar a la radio y tenemos poco tiempo, así que te vamos a exprimir todo lo más que podamos y además invitarte a que vengas otro día, porque la educación en Canarias tiene mucho que contar, ¿no?
Muy bien, agradecida de tu invitación para otro día. Sin hablar ya quiero volver, imagínate.
Mira tú. Diana Orama, no vamos a hablar, con lo cual lo dejamos para más adelante. Y vamos a hablar de cosas importantísimas para el sistema educativo canario, como es la estabilización de los interinos, que tanto se habla de ello y que tan mal se está haciendo, ¿no?
Pues sí, Diego, comenzó, digamos, mal la baremación a esta estabilización, dando una puntuación a una antigüedad restringida, digamos, la gente con más de 10 años no podía seguir puntuando, unas oposiciones aprobadas hasta cierto año.
Es decir, vale la antigüedad hasta 10 años. Hasta a partir 10 de 10 años, todo el mundo tiene la misma puntuación.
Exacto. Las oposiciones también aprobadas solo valen las posteriores al 2012, cuando nuestra gente, digamos, con más antigüedad las tiene anteriores a esa fecha. Y bueno, y entonces se pensó, creo que en una promoción ideal de estabilización, que era gente que a lo mejor no tenía mucha antigüedad en el sistema, es menos recurso económico que tienen que ellos que al final desembolsar, y entonces creo que fue un personal pensado, que no es el antiguo.
¿Vale? A mí se me acaba de ocurrir la idea del que decidió esto que acabas de contar, de no tener en cuenta la antigüedad de más de 10 años y de no tener en cuenta las oposiciones o los exámenes hechos antes del 2012, que lo primero que tenían que haber hecho era una prejubilación para eliminar a toda esa gente que están eliminando con estos criterios de selección a la hora de elegir al personal, ¿no? Es decir, gente que lleve más de 20 años no tiene puntuación o no tiene ningún tipo de valor añadido, y gente que haya tenido una prueba de acceso anterior al 2012, es decir, gente de más de 55 años.
Exactamente.
Esa gente, pues, a lo mejor con valentía hubiese sido más digno, es decir, de 55 para arriba, venga, a jubilarse, como hacen en los bancos, o en Renfe, o en Iberia, o en...
Incluso, Diego, la gente con la que hablamos no quiere a lo mejor ni convertirse en funcionario, ¿no? Sino lo que quiere es una estabilidad, digamos,
su vida
jubilar...
laboral.
Jubilarse de interino, le importa ya hasta poco la distancia que le pueda tocar de un a lo mejor de un municipio a otro, ¿no? Lo que quieren es saber que van a estar trabajando, no todos los agostos, digamos, estar pendientes si sales en el listado de adjudicación o no. Si
¿a dónde tienes que ir a trabajar?
¿A dónde? Islas no capitalinas, que la gente a lo mejor pues ya con una cierta edad, con cargas familiares, pues tampoco, entonces...
Personal muy motivado, ¿qué se llama eso? Es decir, exacto. Están motivados para enseñar a los chavales.
Exacto, ¿verdad? Eso va al aula.
No, la verdad es que el origen de Docentes de Canarias INSUCAN es precisamente el nombre de INSUCAN, ¿no? Interino Sustituto de Canarias, que exacto, se han ido convirtiendo en personal, y por eso habéis incorporado el nombre de Docentes de Canarias, y es el único sindicato que es netamente canario, solamente canario, y que se preocupa por los profesores de Canarias, ¿no?
Exactamente, Diego. Nosotros siempre estamos preocupados por las personas que tienen ya una antigüedad. Sabemos que todos no cabemos, ¿vale? Yo también soy interina. En el sindicato ahora mismo todos los compañeros, excepto uno, somos interinos. Nosotros mismos podemos dejar de trabajar el próximo curso, digamos, y siempre buscamos un poco la estabilidad con cierta antigüedad. Sabemos que no hay plazas para todos, pero sí es cierto que siempre estamos demandando una doble vía de acceso, que una oposición no deje fuera, digamos, a una persona que lleva una antigüedad. Antes hablábamos que tu hijo está estudiando ahora, digamos, relacionado con magisterio, va a acabar dando clases en educación. Pues tú imagínate que tú estuvieras dentro del sistema y tú tuvieras que competir con Diego en una plaza.
Imposible.
Imposible. Pues eso es lo que nosotros demandamos. Demandamos que exista una doble vía. Personas que en su momento, porque parece
a
que...
A un examen, imposible.
A un examen, encima, imposible. A un examen, como está formulado, imposible. Tipo teórico, nosotros siempre hemos demandado que sea un tipo T, que no sea la manera justa subjetiva que hay de un tribunal, de si me gusta tu forma de redactar, pues paso, y si a lo mejor pues no me gusta tanto, pues no, porque no hay un temario único, es cada uno un poco va a un tema y lo desarrolla como pues como cree, ¿no? Entonces ahí sí están influyendo las academias y sí influye todo lo que hay de negocio detrás. Entonces nuestra reivindicación siempre será la doble vía. Entendemos que tienen que haber unas plazas para la gente que viene fuera del sistema o con una antigüedad menor y unas plazas para la gente que ya está dentro del sistema, que no ha tenido la oportunidad, porque parece que a veces los interinos es los que no quieren estudiar, los que no se preparan, cuando no es cierto, es que a lo mejor en su momento de estudio, donde salieron de una carrera y tenían el tiempo para sentarse a estudiar, no tuvieron oportunidad de oposición. Y
ahora no había plazas, o no salían las plazas.
O no salían las plazas, entonces ahora haces a esa gente...
O la administración pública jugaba con la temporalidad del trabajo para tener más controlado al cuerpo docente y era más fácil decir tú y tú que hacer una prueba selectiva seria.
Exactamente. Creo que
entre todos la mataron y ella sola se murió.
Claro, creo que quiero decir que ahora nosotros somos como, digamos, lo que se ha hecho mal durante mucho tiempo en el sistema, que no vamos a decir si es justo o injusto, porque también es injusto a lo mejor que el interino esté ocupando una plaza y no salga a concurso oposición, pero no es nuestro problema mayor. Nuestro problema ahora es lo que dice Europa, la ley 2021, que nos dice, venga, de cada 3 años una persona no puede seguir contratada en el mismo sitio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la interinidad, que no se va a bajar al 8% en muchísimas especialidades tras los procesos de estabilización que están ahora en marcha? ¿Qué va a ocurrir con nuestra gente? ¿Qué va a ocurrir con personas que ya llevan 20 años, 30 años trabajando en el sistema?
Y hay un tema muy diferenciador del sistema educativo, y es que cuando hablan de plazas públicas, de oposiciones públicas, cuando hablas de sanidad, las enfermeras, 4.000 enfermeras, vale, pero 4.000 profesores no son 4.000 profesores, son 4 de literatura, 3 de matemática, 1 de formación profesional de este grado específico que necesita 3 profesores, 4 para el otro, es decir, no son 4.000 plazas, son a lo mejor 1.000 puestos de 4 cada uno.
Exacto. Nosotros vamos
a ver. Es diferenciado.
Nosotros también.
El trabajo selectivo es diferente.
Estamos también con eso que me dices, me haces pensar en los horarios parciales, ¿no? En los horarios parciales son esas personas que están en diferentes centros cubriendo pues diferentes horarios que no se cubren, digamos, con una jornada completa. ¿Qué pasa? Que están abusando de esa jornada parcial. Eso hace, como bien dices tú, que hayan varios profesores de una misma especialidad en varios sitios porque no sale a jornada completa. Entonces, más personas que están dentro del sistema, digamos, que también ya llevan una cierta antigüedad, pero que no logran realmente tampoco tener una jornada completa porque, pues como bien sabes, la natalidad ha ido bajando, las plazas en los concertados, privados, pues son muy llamativas y el sistema público pues tiene que siempre estar, digamos, buscando alternativas para que los padres, que a veces necesitan tener un horario, ¿no?, más amplio dado su horario laboral, pues lo público a veces intentan actividades extraescolares y todo, pero es una de las demandas que también hacemos, que se tiene que igualar lo que es el horario de lo público con el concertado privado, porque muchos padres lo pueden llegar a hacer porque no tienen con quién dejar a su hijo cuando salen de trabajar. Entonces, todo eso, Diego, da para mucho programa.
No, nos enfrentamos a un reto y vienen las próximas fechas, ¿no? Porque la estabilización de la plantilla de educación en la Comunidad Autónoma Canaria es un reto al que tiene que enfrentarse este equipo de gobierno y que muy probablemente en el año en el que estamos o en el próximo tengan que salir una cantidad de miles de plazas importantísimas con un criterio de selección que está la clave del éxito en cómo se selecciona ese personal y cuáles son los criterios de la oposición.
Nosotros ahí, Diego, por ejemplo, ahora le tenemos mucho respeto a los datos que van a salir de la estabilización. Canarias se adelantó, fuimos los primeros casi en sacar las plazas de estabilización, como bien dice. ¿Y qué ha ocurrido? Que mucha gente fuera del sistema de Canarias ha concursado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que al su comunidad no tener las plazas que deberían de haber sacado, mucha gente con mucha antigüedad va a venir a competir a Canarias. Nosotros tenemos demandado a todas esas comunidades por pocas plazas, ¿vale? Porque vemos injusto que vengan a competir a nuestra comunidad cuando en la suya tenían que haber sacado.
Explica eso bien.
Claro.
A los canarios nos cuesta trabajo ir a otra comunidad autónoma a competir por una plaza en educación, pero en Canarias tenemos las fronteras abiertas no solamente para las inmigrantes ilegales que llegan a las costas canarias, sino también de otras comunidades.
Nosotros, Cataluña, nos impide, digamos, el idioma, Baleares, Valencia, pero ¿qué pasa? Galicia, todo eso. Nosotros aquí abrimos las puertas a todo el mundo, que vale. Nosotros tenemos mucha gente, no estamos hablando que no queramos a gente fuera de Canarias, no, estamos diciendo que primero está la gente que está trabajando en Canarias, sea de donde sea.
Y los que llevan 20 años.
Los que llevan 20 años y... y que ahora este sistema queremos datos. La consejería ha prometido esos datos. Es cierto que todavía tienen dificultades porque hay gente que estaba mal baremada y que están terminando de arreglar esos datos, pero queremos esos datos porque Insucan lo que reclama es que esas plazas salgan después de las oposiciones no eliminatorias de junio. ¿Por qué? Porque dada la fecha, que era lo que mucha gente decía, para no tener que estudiar, para la oposición, dada la fecha, estamos casi en marzo, es inviable, el que está estudiando lo está y el que no, pues no está. No, lo dejará para otro llega. Curso o no llegará. Nosotros demandamos que sean posteriores, ¿por qué? Porque mucha gente de otra comunidad que apruebe en junio el sistema no eliminatorio no vendría a la de méritos que puede tener aquí. Sean 3, 4, 5, son 3, 4, 5 que nuestra gente en Canarias se quedaría con la plaza.
Está dejando claro que hay casi la obligatoriedad por parte de la Consejería de Educación de valorar y de tener en cuenta la propuesta de Insucan de doble vía. Una en concurso de mérito y otra en una plaza positiva. Pero que no, se compaginen las dos posibilidades.
¿No? Que el futuro, que estamos todavía para arreglar, ¿no? Nosotros siempre somos un sindicato de propuestas y de utilizar lo que tenemos, ¿no? Porque es muy fácil decir bajada de ratio, dispositivos para todo el mundo. Sabemos que eso todo es económico y que el dinero no se hace.
¿Qué es eso de dispositivos?
Dispositivos móviles. Gracias, Diego.
Pero económicos, si ahora se han limitado, ¿no? Ahora que
nosotros estamos, digamos, a favor de lo que ha llegado, que son las TIC, que son las aplicaciones. Nosotros, yo tengo dos hijas que utilizan aplicaciones y no puedes llegar y decirle, hoy, de un día para otro, esto no se va a utilizar más. No, lo que nosotros demandamos es que se utilice de manera correcta. Quiero decir, hay centros que están dotados tecnológicamente súper bien.
Que tienen esos dispositivos, ¿vale?, en el centro.
En el centro.
No tienen que traerlo,
uno
los niños
para cada curso, y hay otros centros que no tienen uno ni para todo el colegio. Entonces, lo primero es una equiparación justa, ¿no? Y que no existan esas desigualdades en el sistema público de unos centros a otros. Y lo segundo es llegar a acuerdos. Creo que yo, por ejemplo, como madre, si tengo que, digamos, en vez de solo un dinero al principio del curso para unos libros, también para un dispositivo que se quedará en el aula mientras mi hija esté en ese colegio, es llegar a acuerdos a un padre de, mira, pues según tu renta, pues puedes adquirir este terminal aquí, se queda en el centro. ¿Por qué? Porque no es negar la tecnología, es saber utilizarla. Los dispositivos móviles no lo está utilizando el alumnado correctamente, el profesorado no sabe cómo a veces sancionar. Ahora sale una normativa que lo deja según el equipo directivo. Eso no ayuda para nada. ¿Qué pasa? Que un director va a hacer una cosa y el del lado va a hacer otra. O sea, han tirado balones fuera y no tiene sentido para nada. Tenía que haber sido una normativa clara y justa para todo el sistema, no para unos centros de una manera y otros de otra. Entonces, nosotros, respecto a los dispositivos móviles, estamos ahora mismo, digamos, como es la utilización en contra, porque no se está utilizando correctamente. Creemos que hay unos agentes zonales TIC, que para eso se les paga un plus, que son los que deben de asesorar al profesorado, de enseñar al alumnado, y que sean los dispositivos que están en el centro los que se utilicen correctamente. No un padre que puede comprar el último teléfono de la que acaba de salir al mercado y otro padre que puede tener uno de hace, pues, 8 años, ¿no? Dentro del propio alumnado no puede estar esa diferencia. Entonces, creemos eso, que hay que utilizar los recursos existentes, que no todo puede caer del cielo de un año para otro y que hay que utilizar lo que ya existe para que funcione.
Evelyn, ¿qué tal el nuevo equipo del nuevo equipo de gobierno de Canarias? No pongas esa cara que no te la ve. Ha puesto cara de alegría, qué bonito.
No, vamos a ver, el nuevo equipo es cierto que tiene muchos frentes abiertos, ¿vale? Es cierto que la administración que salió dejó muchas cosas en el cajón, ¿vale? Que a ellos les ha tocado asumir en el año, en su primer año casi de legislatura, cosas que tenían que haber quedado a lo mejor más cerradas y están en el camino, ¿vale? Lo que sí siempre es como todavía ese ojo, ¿no? Que parece que el opositor que aprueba, el opositor es el que vale, y no es cierto. También vale la persona que aprobó la oposición hace mucho tiempo, que está dentro del sistema y que tú nos has ayudado a que tenga su momento de oposición cuando le correspondía. Entonces, eso todavía sí hay que cambiarlo, ¿vale? La consejería que ha entrado también ve con esos ojos, ¿no? Con ojos de todo tiene que ser una oposición, y bueno, vale, pero una doble vía de oposición, no el que está, ¿vale?
Les dejaron la papa caliente de la educación infantil y gratuita de 0 a 3 años. Se vieron casi imposibilitados de cumplir ese objetivo para septiembre. Están ahí trabajando mucho en ese tema. Pero también tiene la papa caliente de la actualización del personal, que durante muchísimos años se ha jugado con él.
Exacto. Y también, Diego, perdóname que recuerde, al personal que tenemos de FP sin titulación. Sale una normativa que dice, ¿no?, que tienen que tener una titulación.
Profesores que dan clases en FP.
Exacto.
En prácticas, en talleres.
Exacto.
Que no tienen titulación universitaria en grado superior, pero sin una experiencia acumulada.
Exacto.
Que permite enseñar a los chavales un montón.
Y son un grupo de personas que no es tan numeroso, ¿vale? Porque no. Ahora, a partir de ahora, y que no podemos dejar en el olvido a esa gente.
Y eso es en el expediente actual de regularización, están al margen total, salen fuera,
vale,
del sistema.
Exacto.
Ya.
Nosotros queremos hacer un llamamiento, ¿vale?, a que la administración sé que está trabajando en eso, es cierto. Están intentando buscarle algún tipo de puesto para que sea algo a extinguir, que es lo que hemos demandado nosotros, ¿vale? Nosotros creemos que como siempre, lo que hablábamos al principio, todo tiene que tener un tiempo, ¿vale? Esta gente la dejaron estar un tiempo, no se les pidió una titulación, ahora de repente se les pide con 55, 60 años, no les da tiempo a sacarse ni un grado, ni mucho menos en lo que les queda de vida laboral. Entonces creemos que la consejería, como lo está haciendo, sabemos que está buscando vías para eso, pero que escuche también propuestas que nosotros hemos hecho llegar, porque hay que salvaguardar a nuestra gente, ¿vale? Son gente con una cierta antigüedad y con una edad muy avanzada para volver a un mercado laboral que tendría totalmente las puertas cerradas, ¿vale?
Evelyn, yo me pegaría hablando contigo hasta mañana.
Lo sé.
Pero vamos,
Diego,
ya estás invitada.
Somos buenos amigos,
estás invitada a tomarte algo en casa y seguimos hablando de este tema porque a mí me interesa mucho.
Muy bien, pues nada, invitada a otro día a tener un ratito
Y a estos micrófonos cuando tú quieras.
Sí,
cuando
cierto,
tú quieras.
Porque hay mucho para hablar, Diego.
Se nos han quedado muchas cosas en el tintero,
sí.
y eso tenemos que solucionarlo. Así que invitada estás.
Muy bien.
Vamos a despedir el programa de hoy con una canción de Celia Cruz que a mí me encanta. Es de las más bonitas que tenía seleccionada esta semana. Yo toda la semana elijo un cantante que nos acompaña. Y hacemos dos pausas musicales. Hoy, como ha sido un día especial y hemos ido un poquito de prisa y nos ha faltado tiempo, vamos a acabar el programa con esa pausa musical. ¿Te gusta Celia Cruz?
Por supuesto.
Y la música lenta de Celia Cruz también es bonita, aparte.
Vamos a escucharla. Aquí vamos a poner a bailar tú y yo ahora.
Te busco, se llama.
No te digo, vamos a buscar.
Y nos vas a poner a llorar. Parece una canción de amor, pero es una canción de despedida de una persona que compartió la vida con ella. Pero
vamos,
es muy bonita. A mí me hace llorar siempre que la oigo, así que la vamos a dejar compartida con nuestros oyentes.
Muy
y
bien.
No vamos a llorar. Mejor nos tomamos una cervecita o un café.
Muy bien. Pues muchas gracias, Diego.
Familia, escuchen a Celia Cruz cantando Te Busco, que es una canción preciosa. Ya digo, a mí me hace llorar cada vez que la escucho. Espero que ustedes no reflexionen, porque la compañía siempre es grata. Y las que tenemos ahora mismo en las manos, hay que usarlas, hay que disfrutarlas. No las tengan que buscar, disfruten las personas que están. Hasta mañana.
Larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino con te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos
en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.